Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Es viernes. Aquí estamos con todos los oyentes de Radio Martí, de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que ya están en sintonía, los que están reportando, los que nos han escrito informando de la situación de Cuba. Voy a comenzar con el correo de Bárbaro que dice: buenos días, no hay internet desde ayer, por eso es importante Radio Televisión Martí. Así que Bárbaro, gracias por escribirnos y dejarnos saber lo que está pasando por tu territorio.
Gracias. Y si usted puede emular y hacernos llegar información desde su poblado, si tiene por casualidad un celular cargado, un correo electrónico, una llamada, cualquier cosa sirve para difundir al resto de la población en Cuba cómo está su territorio. Porque sabemos que, obviamente, después del apagón total hay algunas zonas que han empezado paulatinamente a tener electricidad, no todas. Se suma, obviamente, el paso del huracán, pero la gente está cansada porque hay una falta de credibilidad, de transparencia del gobierno. Entonces la gente de verdad dice, ¿hasta dónde es la falta de corriente por el huracán? Porque pasó a 1,000 kilómetros de aquí.
O porque
¿y hasta dónde
quieren?
Es que, claro, por supuesto.
Muchas protestas ayer en La Habana, de eso vamos a estar hablando más adelante. Y bueno, las redes sociales explotaron de información hasta un momento en que ya había apagón tecnológico en la isla. Así que de esto vamos a estar hablando más adelante, todo lo que pasó en las protestas ayer en La Habana, en diferentes puntos de La Habana. El pueblo se lanzó a las calles y rápidamente pues comenzaron a reprimir. Así que más adelante vamos a comenzar a hablar de esto, a tocar algunos detalles. Si alguien está en La Habana, nos está escuchando y nos puede llamar, da el teléfono rapidito.
Por cierto, claro que sí, otra vez más el teléfono, siempre lo decimos, el 305-437-7118, 305-437-7118. Son las 6:04 de la mañana, nos vamos ahora al primer boletín informativo en la voz de Bruno Tokars, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, colegas, y esperamos tener un buen día hoy, a pesar de toda la desgracia que hay alrededor nuestro. Deseamos lo mejor para nuestros amigos y los ciudadanos en general afectados. A las 5 de la mañana, el centro del huracán Ian estaba localizado cerca de la latitud 30.8 norte, longitud 79.1 oeste. Ian se desplaza hacia el norte-noreste alrededor de 15 kilómetros por hora. Se espera un giro hacia el norte, con un aumento en la velocidad de traslación esta mañana, seguido por un giro hacia el norte-noroeste para esta noche. En la trayectoria pronosticada, el centro de Ian se irá acercando hasta alcanzar la costa del estado de Carolina del Sur este viernes y luego se moverá más tierra adentro a través del este de Carolina del Sur y el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 40 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera poco cambio en la intensidad de Ian antes de que el huracán alcance la costa más tarde este viernes. Se esperan peligrosas condiciones de marejada ciclónica y de huracán a lo largo de la costa de Carolina del Sur para esta tarde, con probables inundaciones causadas por la lluvia a través de las Carolinas y el sur de Virginia en la costa este de los Estados Unidos. Este viernes se espera también una abundante nubosidad en la región oriental de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. Los meteorólogos cubanos prevén que en el resto del archipiélago amanecerá parcialmente nublado y se nublará ocasionalmente en la tarde con lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius, superiores en algunas zonas costeras, mientras que en la tarde las temperaturas alcanzarán máximas entre los 28 y 31 grados Celsius e inferiores en la región oriental. Vientos del norte en la región occidental con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, tornándose variables y débiles en el resto de Cuba. Se pronostican marejadas en el litoral norte occidental que disminuirán el oleaje en la tarde. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur. En otras informaciones, colapsa la generación eléctrica en Cuba y varias localidades sobrepasan las 24 horas sin electricidad. Luis Guardia tiene este informe.
Mi esperanza era que viniera la luz, pero ahora con eso así que todavía no se sabe si se puede o no se puede, es una preocupación.
La mayor parte de la población cubana ha estado a oscuras, sin luz, este martes y miércoles.
Se fue ayer a las 11 de la mañana y hasta ahora que hay todavía vino un ratito y con la misma se volvió ahí. Pues que ahora mira las inundaciones que hay, no hemos podido salir a buscar el pan.
Olga vive en La Habana. Al momento de esta entrevista llevaba más de un día sin servicio eléctrico.
Desde el lunes en la madrugada, amanecer martes a las 3 de la mañana, fue que quitaron la corriente.
Y una hora de corriente se cuya 48 horas.
Lourdes Esquivel vive en el municipio Boyeros. Bárbara Farrar en 10 de octubre. En la mañana de este jueves 29 de septiembre, dijeron estar aún sin electricidad. Como ellas, más de 1 millón de habaneros no tienen este servicio.
General nunca se va, a ver, se va por fase, es decir, esta manzana junto con otra, una parte, pero la demás parte tiene luz, pero esta vez fue total apagón.
La falta de fluido eléctrico incrementa la crisis socioeconómica. Los alimentos muy escasos se deterioran ante la falta de refrión.
No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay quien lo soporte.
Un problema generalizado incluso a quienes tienen negocios privados.
Siempre estamos corriendo el riesgo de que se nos echan a perder los productos, pero no hay otra alternativa. No tenemos planta eléctrica, no tenemos nada con que asegurar esos productos.
El huracán Ian pasó por la provincia más occidental de Cuba, pero en el oriente, a 1,000 kilómetros de distancia, hay prolongados apagones de más de 36 horas. La crisis con la generación eléctrica se agudiza en Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y este apagón nacional aumentó, por supuesto, el malestar popular en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El apagón que sufrió la mayoría del territorio nacional por el colapso del sistema eléctrico incrementó el malestar popular. El hospital pediátrico José Ramón Martínez en Guanajay, provincia de Artemisa, se quedó sin electricidad por una rotura del grupo electrógeno, informó un familiar de un paciente en redes sociales.
Aquí tenemos el hospital de Guanajay sin luz, niños con oxígeno.
Mientras que en Holguín, tras 24 horas sin fluido eléctrico, los residentes salieron a tocar calderos. Por su parte, a pesar de que la Unión Eléctrica Nacional informó que ya se comenzó a brindar servicio a una parte de los consumidores de 12 provincias cubanas, residentes en zonas de esos territorios aseguran que este jueves siguen sin electricidad. En Centro Habana aún hay interrupciones, señala Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Algunas zonas aisladas de Centro Habana sí tienen incluido eléctrico, pero hay que decir que pediátricos, arterias fundamentales como puede ser Carlos III, otras zonas como Los Sitios y sobre todo Pueblo Nuevo se encuentran todavía sin incluido eléctrico.
También en el municipio Plaza siguen a oscuras en una buena parte, cuenta era Lidy Frometa.
Nos mantenemos sin electricidad. Yo tuve que anoche andarme hasta el hospital para poder cargar el 100 pesos por cada móvil.
La capital espirituana sigue este jueves sin fluido eléctrico, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
38 horas sin electricidad, lo que es la ciudad, nada de alimento en ningún lugar.
En Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano advirtió.
Aquí hay aproximadamente más de 40 horas sin corriente. Por ejemplo, el policlínico de aquí de la Maya solo trabaja la urgencia médica, pero por ejemplo el laboratorio no puede trabajar, hay una planta, pero la mayoría de los complementarios no se puede realizar, los rayos X no pueden trabajar.
Baracoa en Guantánamo sigue sin servicio eléctrico este jueves, reporta el comunicador Emilio Almaguer.
Bueno, Baracoa, desde que colapsó el sistema eléctrico no se ha podido restablecer y que Dios meta su mano porque esperanza no hay.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez nos dijo.
3 días sin electricidad. He hablado con familiares míos que viven en el Rubio y en Cienfuegos y también hay apagón total.
Lady Tavares alerta que hubo una avería ayer en el grupo de electrógeno del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech.
De allí me llamó y me dijo que el grupo electrógeno no había arrancado, que habían estado 2 horas dándole vida manual a todos los que estaban ahí bien graves. El casco histórico lleva 2 días sin corriente.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo describe la situación en el reparto Zamorana.
Llevamos aproximadamente casi 70 horas sin corriente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Está escuchando Radio Martí. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Tempranito y de Mañana.
Medios independientes de Cuba y varios usuarios en redes sociales ayer reportaron protestas en varias zonas de La Habana por los apagones que han empeorado con el paso del huracán Ian. Ayer se hizo acá un programa informativo, un programa especial referente a esto. Así que escuchemos. Bueno,
en segundos vamos a escucharlo. Exilda, sí, la gente se lanzó a las calles, sí. y hay un cansancio enorme.
Total. Ayer vimos las imágenes en todas las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, las personas aprovechando la poca conectividad que había y la poca carga que tenían en sus teléfonos, pero fueron muy valientes y comenzaron a subir varios videos donde se estaba viendo a la población protestando sobre todo esto, pidiendo que les pusieran la luz, en algunos lugares pidiendo incluso libertad. Interesante cómo rápidamente... se militarizaron las calles de esos lugares donde estaba caliente la cosa en buen cubano y donde estaban protestando. Hay un usuario en Twitter que se llama Yanis Estrada que estaba publicando constantemente videos de donde se ven a varias mujeres protestando y quejándose bajo la consigna Queremos la Luz en la calzada del Cerro La Habana. Varios lugares reportaron protestas, así que vamos a escuchar.
Bueno, tenemos en línea telefónica directamente desde la capital cubana a la periodista independiente Camila Acosta, que tendrá la gentileza de ponernos al corriente, donde no hay corriente. ¿Qué está pasando, Camila? Bienvenida.
Sí, aquí en La Habana ha restablecido el servicio eléctrico en algunas zonas, pero en otras no. Que hace unas horas los vecinos de Cascada del Cerro, cerca del hospital Covadonga, acá en La Habana, hicieron una protesta, yo lo puse y me acerqué al lugar y me comentaron que ese está desde el lunes, es decir, va a ser más de 72 horas sin servicio eléctrico. Y lo que hicieron fue que salieron a la calle varios de los vecinos con una soga, paralizaron el tráfico. Y bueno, enseguida, ya cuando yo llegué al lugar, ya había pasado una hora aproximadamente, ya había más de 10 patrullas policiales, más de 20 motos de la seguridad del Estado. Se sentía el clima de militarización en esa zona. Incluso la policía, las autoridades habían cerrado todas las calles a la redonda para que no pasaran más personas o autos. Y bueno, enseguida estaban ya dándoles el poste de electricidad que les imposibilitaba tener acceso a la corriente, pero las personas me decían, me contaban que había tenido que hacerlo antes de la desesperación, pues ya se les estaba echando a perder todos los alimentos que tenían, los escasos alimentos que tenían guardados.
Camila, ¿conoces si hubo arrestos, hubo detenciones? ¿Cuál fue la implicación de la policía en todo esto?
Hasta donde supe no habían ocurrido ningún arresto, simplemente había llegado las patrullas policiales, las personas enseguida se calmaron cuando llegaron los del servicio eléctrico a restablecerles el servicio, pero hasta ese momento no tenía conocimiento. Es probable que después de las averiguaciones, pues, la seguridad del Estado empiece a entrevistar o a citar a algunas personas de las que le hicieron la protesta.
Camila, háblanos un poquito del ámbito militarizado, policiaco en La Habana en estos momentos. ¿Se palpa eso? ¿Te da la impresión que el gobierno está preparado para este tipo de exabrupto protesta?
Bueno, evidentemente sí, por todo lo que han demostrado, todo el despliegue que ha ocurrido desde el 8 de julio fundamentalmente para acá, todos los movimientos que han surgido de protesta, pues han sido totalmente paralizados con la militarización del país. Pero ahora mismo el clima que se vive es de desesperación total. Estamos ante una crisis económica cada vez más agravada y por supuesto que las personas están sobre todo desesperadas porque no saben ya de dónde van a sacar comida. Encima de eso, la poca comida que tienen, que consiguen, se les echa a perder porque no tienen corriente. Acá en La Habana ya se está estableciendo el servicio eléctrico paulatinamente, pero en Pinatelía la situación es incluso peor. Me comentaban unos amigos que estaban hoy por San Juan y Martínez, que fue una de las zonas más afectadas por el huracán, que todavía no tenían servicio eléctrico y ni siquiera las autoridades habían ido al lugar a ver qué era lo que había sucedido, cómo podían ayudarlo. Y muchas personas habían perdido casi todo lo poco que tenían.
Camila, anoche se manifestaron pobladores de Holguín, precisamente hubo toque de cazuelas en la localidad tras estos terribles apagones que están sufriendo. ¿Tú sabes si hay algún otro tipo de manifestación en otras provincias del interior de Cuba?
Bueno, hasta ahora esas son las informaciones que nos ha llegado. Es probable que en las próximas horas, a medida que las personas vayan pudiendo cargar sus teléfonos, vayan teniendo acceso a la electricidad, pues nos lleguen más videos, pero ante la carencia del servicio eléctrico es prácticamente imposible que lleguen este tipo de informaciones a internet. Si no hay corriente tampoco hay servicio de internet en muchos lugares.
Camila, llama la atención que el gobernante Díaz-Canel ha hecho algunos recorridos, ¿no? Y aparentemente, según lo que se reporta en las redes sociales, no ha tenido, que digamos, una buena acogida en ciertos puntos. No sé si estás enterada al respecto.
Sí, se trata de la politización que hacen hasta de la miseria de los cubanos. Simplemente han ido a los lugares donde saben que van a tener buena acogida. No dudo que la militarización preceda a la llegada de Díaz-Canel y por eso son las imágenes que vemos solamente de las personas que afectan a este sistema político. Pero hay otros muchos lugares mucho más afectados todavía, donde ni siquiera ha llegado el jefe del sector de la localidad o el delegado de la localidad. Ya les comentaba el caso de San Juan y Martínez, que ni siquiera se habían afectado a ver en qué situación estaban esas personas que perdieron el techo de las viviendas, que se le cayeron las casas incluso, que todavía no hay corriente desde el lunes y es probable que estén varios días más sin servicio eléctrico y las autoridades a esos lugares no han llegado. Es decir, las cámaras y los políticos se mueven solamente a la versión favorable que puedan mostrar. Pero el clima de desesperación es total.
Definitivamente, apuntando precisamente a lo que decía Camila, hoy Ibe Pacheco recogió testimonios en Pinar del Río sobre cómo están viviendo los residentes en la provincia que no han recibido ningún tipo de ayuda, que no han tenido ningún tipo de visita de las autoridades de ningún tipo y viven gracias a la solidaridad entre ellos, van dando un poco de comida de la que no se les ha echado a perder. A mí me gustaría que, igual que Camila, nosotros escuchemos este reportaje porque son testimonios interesantes.
Residentes en Pinar del Río han expresado a Radio Martí que se encuentran abandonados a su suerte, sin que hasta el momento algún funcionario del gobierno haya llegado hasta ellos para brindar alguna solución ante la catástrofe dejada a su paso por esa provincia. En el reparto de Hermanos Cruz, en la capital pinareña, vive el opositor Roberto Blanco Gil, quien nos aseguró que muchas personas quedaron desprotegidas.
Personas que intentaron evacuar a principio, muchas quedaron desprotegidas. Los locales que el Estado intentó garantizar para estos no dieron abasto en la totalidad. ¿Qué va a pasar en cuanto a esto? Que continúa el hambre, la miseria, continúan las personas abandonadas a su suerte porque el Estado no tiene recursos para eso. Las autoridades han hecho presencia en los lugares públicos, en los lugares más apartados, no han llegado, que es donde está el verdadero cubano de a pie, ni tan siquiera el llamado delegado del Poder Popular de las diferentes zonas se ha presentado.
Blanco Gil indicó además:
tuvimos que salir y comprar a los particulares a precios bien elevados algunos alimentos, y eso es lo que tenemos. El Estado no ha garantizado nada, no tenemos ni agua potable. No hay corriente.
En San Juan y Martínez, los pobladores se comparten los pocos alimentos que quedan sin echarse a perder, indicó desde allí a Radio Martí el activista Leodán Suárez.
Donde yo conozco San Juan y Martínez no ha venido nadie, era de nadie. No hay nada, ni de dinero, ni de la empresa eléctrica, no hay nada. Los bolivianos somos los que estamos en la calle tratando de acomodar los polos, a ver cómo va. Ya las cosas se han ido echando a perder por la electricidad y los movidos de día nos vamos compartiendo entre todos, hacemos comida. Boniato, cosas así que habían sembrado, que teníamos guardado, el agua ya no queda casi nada. Tratamos de vivir hoy, mañana ya veremos qué pasa. Entonces todo el mundo está con un espíritu de construir, la gente se ve motivada. No están alegres, están tristes porque imagínense, todo el mundo lo perdió todo.
Según cifras compartidas en Twitter por el canal de televisión estatal Telepinar, solo en la localidad de Consolación del Sur, más de 20.000 viviendas sufrieron daños. Mientras 72 escuelas del territorio resultaron afectadas, 47 de ellas con daños severos. Por otra parte, se señala que en el municipio San Luis, cerca del 85% de las viviendas sufrieron estragos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Después de este reportaje, Camila, lo compartimos contigo porque creo que es menester que lo conozcas también, ¿no? Tú eres un excelente cronista y para resumir y para despedirte, quisiera que me regalaras una fotografía de la calle de la capital más cercana a la que has tenido acceso. ¿Cómo se ve ese pedazo? Ya sea, bueno, no sé si la has podido recorrer todavía o simplemente una foto desde la ventana. ¿Cómo describes esa parte que tú tienes acceso a ella en un minuto?
Bueno, es realmente desolador. El clima que se está viviendo ahora mismo en Cuba en general. Yo vivo en la capital, pero he estado pendiente de toda la situación del país, de todas las fotos, todos los videos, todos los testimonios de las personas, y es probable que en los próximos días nos lleguen muchas más informaciones al respecto, y yo lo describo así. Desolador, es desesperante, es realmente la situación en Cuba. Y los cubanos no tienen esperanza. Un amigo escritor me comentaba, me lo decía en una frase, el cubano está como en un fin de bolseo y con los ojos vendados, es decir, esperando por dónde viene el golpe y sin siquiera saber por dónde viene. Así estamos ahora mismo en Cuba.
Camila Acosta, periodista independiente, gracias por estar con nosotros y nuestros oyentes en estos momentos tan tensos que vive Cuba.
Bueno, acaban de escuchar un fragmento de esta programación especial que se realizó ayer a partir de las protestas en varias zonas de La Habana. Estuvieron hablando con la periodista independiente Camila Acosta. Luego de esto, pues hubo un apagón tecnológico en toda la isla. se estuvo reportando, muchas personas reportaron que no tenían internet, y bueno, el diario 14 y medio ha publicado que ha estado el régimen cortando el acceso a internet en la noche del jueves, luego de las continuas protestas en algunos puntos de La Habana. Fundamentalmente las manifestaciones fueron en la Calzada del Cerro, en Arroyo Naranjo, en Párraga y La Palma, y en San Francisco de Paula. Esas son las notas que se tienen hasta ahora.
Sí, este reportaje que escucharon, las voces de Ricardo Quintana, Joe Cardona, Ariane González y Beth Pacheco. La muestra que describe esta joven cronista desde La Habana es una muestra minúscula a la que ella tuvo acceso. El tema es mucho mayor y el tema de la electricidad es tan grave que aquí, como siempre, hacemos una especie de comparación. Les voy a poner en perspectiva este detalle. El huracán, cuando entró por el Golfo en la ciudad de Fort Myers, aquí en el estado de la Florida, destrozó Fort Myers. Las imágenes son tan impactantes sobre la devastación que eso va a costar millones de dólares recuperar todo lo que se perdió. Ojo, la ciudad de Fort Myers está a 190 kilómetros de Miami. En Miami se fue la luz en contadísimos lugares por tornados locales, no a causa del huracán Ian. ¿Por qué razón la gente de la región central en Cuba, de la región oriental en Cuba, tienen que sufrir ese catastrófico apagón? ¿Por qué la gente se tira a las calles en Cuba a pedir la luz y no se tira en las calles en Fort Myers a pedir la luz? Porque hay un cansancio en la población cubana que no lo hay en las ciudades de Estados Unidos, que es arrasada por un huracán. ¿Por qué? Porque la gente en Cuba está cansada de la falta de abundancia que afortunadamente en este país nosotros tenemos. Aquí hay mucho más personas de desastres, pérdidas enormes que no tienen luz. Hay miles de trabajadores y de equipos que ahora mismo se están dirigiendo y ya están en Fort Myers tratando de recuperar la luz, que va a ser mucho más pronto que en Cuba. Pero aquí no hay cansancio, señores. Eso es lo que agrava la situación del pueblo de Cuba, que se tira a la calle a pedir la luz porque está hastiado. Está ya cansado de esa situación. Hay una gran diferencia, ojo, con el mismo fenómeno meteorológico.
La desidia política en Cuba ya ha llegado, yo creo, a un punto álgido. La embajada de Estados Unidos en La Habana escribió en su cuenta de Twitter: mientras seguimos los informes de las protestas pacíficas en Cuba esta noche y los cortes de internet, insistimos en que el régimen respete los derechos constitucionales de sus ciudadanos a reunirse pacíficamente. Seguimos apoyando al pueblo cubano luego del devastador huracán Ian. Bueno, seguimos acá con el estado del tiempo, y según el pronóstico del ISMET, la nubosidad será abundante en la región oriental con algunos chubascos y tormentas que serán numerosas en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. En el resto del archipiélago amanecerá parcialmente nublado y se nublará ocasionalmente en la tarde con aisladas lluvias. Van a soplar vientos del norte en la región occidental. Habrá marejadas en el litoral norte occidental, van a disminuir a oleaje en la tarde, y en el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a recordar el teléfono por si alguien tiene la oportunidad de llamarnos desde la isla y darnos información sobre lo que sucede a su alrededor. Es el 305-437-7118.
Bueno, voy a repetir el correo porque algunos usuarios ya han dado reportes de sintonía. Me escriben desde el Club de Manzanillo y dicen que por allá no han tenido este corte de internet. Así que parece que es por algunas zonas de la isla, principalmente en La Habana, que fue donde se reportó este apagón tecnológico. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Y gracias a Yaciel por escribir. Gracias a Fernando, que está en Hialeah, en Miami Gardens, y nos está escribiendo también. ¿Y quién más escribió por acá? Yaquisito escribió, y bueno, dice que apoyando al pueblo cubano siempre con todo lo que está pasando durante estos días. Y Yaciel escribió, por supuesto, una frase que, bueno, dice que la escuchó en con voz propia en el año 2017. ¿Cuánto lo siento, Alfredo? Dice, de los cobardes no se ha escrito nada, ni de los valientes mucho tampoco. Está muy buena la frase, muy buena la frase. Recuerden que si nos pueden escribir, si nos pueden llamar, pues aquí estamos esperando por ustedes para que nos informen lo que está sucediendo en cada uno de los territorios donde están viviendo ustedes.
Sí, señor. A propósito, cuando estábamos mirando los videos de las protestas en Cuba, la gente tiene técnicamente la pandemia ha quedado atrás, pero la gente a cara descubierta delante de la policía y con decenas y decenas de teléfonos, amigos y enemigos, está diciendo queremos la luz. Vamos a empezar por ahí, queremos la luz. También quieren otras cosas, pero lo hacen a cara descubierta. Son las 6:32 de la mañana y es tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, a las 6:30 en Radio Martí, en Tempranito y de mañana seguimos informando. En horas de la tarde de este jueves, varios habaneros reportaron en las redes sociales una protesta en Calzada del Cerro, en La Habana, para exigir al régimen de Cuba el restablecimiento del servicio eléctrico. Radio Martí estableció comunicación con la periodista independiente Camila Acosta, quien conversó con nuestro colega Ricardo Quintana sobre los hechos que tuvieron lugar en la capital de Cuba.
Bueno, tenemos en línea telefónica directamente desde la capital cubana a la periodista independiente Camila Acosta. ¿Qué está pasando, Camila?
Sí, ahí en La Habana ha restablecido el servicio eléctrico en algunas zonas, pero en otras no. Y hace unas horas los vecinos de Calzada del Cerro, cerca del hospital Covadonga, acá en La Habana, hicieron una protesta. Yo me puse y me acerqué al lugar y me comentaron que es desde el lunes, es decir, hace más de 72 horas sin servicio servicio eléctrico, y lo que hicieron fue que salieron a la calle varios de los vecinos con una soga, paralizaron el tráfico, y bueno, enseguida, ya cuando yo llegué al lugar, ya había pasado una hora aproximadamente, y había más de 10 patrullas policiales, más de 20 motos de la seguridad del Estado, se veía, se sentía el clima de militarización en esa zona, incluso la policía, las autoridades habían cerrado todas las calles a la redonda para que no pasaran más personas o autos, y bueno, enseguida estaban ya arreglando el error de electricidad que les imposibilitaba tener acceso a la corriente, pero las personas me decían, me contaban que había tenido que hacerlo antes la desesperación, pues ya se les estaba echando a perder todos los alimentos que tenían, los escasos alimentos que tenían guardados.
Camila, ¿conoces si hubo arrestos, hubo detenciones? ¿Cuál fue la implicación de la policía en todo esto?
Hasta donde supe no habían ocurrido ningún arresto, simplemente había llegado la patrulla policial, las personas enseguida se calmaron en cuanto llegaron los del servicio eléctrico para restablecerles el servicio, pero hasta ese momento no tenía conocimiento. Es probable que después de la averiguación, pues, la seguridad del Estado empiece a entrevistar o a citar a algunas personas de las que iniciaron la protesta.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, publicó este jueves en su cuenta de Twitter que se reportaron varias protestas espontáneas en diferentes localidades de La Habana y la ciudad de Cárdenas. Asimismo, agregó que se desplegaron agentes de la Seguridad del Estado, de la PNR y del Ejército. Concluyó su mensaje destacando que se registraron cortes de la Internet en la isla. En otro tuit, Guevara Rosas también denunció el despliegue militar que anunciaron internautas en redes sociales para controlar protestas por los continuos apagones en la isla. Guevara Rosas publicó textualmente: "Exigimos al gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión y que atienda las demandas y reivindicaciones de quienes protestan". El grupo de asesoramiento jurídico Cubalex afirmó que la situación de los derechos humanos en Cuba continúa en franco deterioro en medio de un escenario económico, social y político muy adverso en el que los agentes del Estado priorizan la represión. Giselle Murphy, miembro de la organización, habla sobre los tres puntos fundamentales que aborda el informe divulgado el miércoles.
El primer punto habló acerca del contexto. Allí se mencionó que la crisis económica, energética y sanitaria sigue siendo una constante, afecta a toda la sociedad y que en este mes se agravó debido a la explosión de los 4 tanques de la base de supertanqueros de Matanzas. También se hablaron acerca de los actos contra instituciones militares y Cubalex hizo un llamado a la sociedad cubana a no utilizar la violencia como forma de resolución de conflicto. Además, se habla de que hubo protestas antigubernamentales como las de Nuevita, todo lo que indica un aumento del descontento social, y que ninguna de las medidas gubernamentales adoptadas satisfacieron las necesidades sociales e individuales. El segundo punto trató acerca de los incidentes de represión. Allí se menciona que los agentes del Estado continúan reprimiendo y que la represión en Cuba es sistemática, generalizada y continuada, que identificamos 28 tipologías de incidentes y que en relación con el mes anterior, el Estado utilizó con más fuerza el derecho penal como instrumento de represión. Estos incidentes afectan de manera directa la libertad personal y además los agentes del Estado las utilizan como medio para ocasionar sufrimientos físicos y mentales a las víctimas. Cubalex manifestó su preocupación sobre la normalización a nivel nacional y la invisibilización a nivel internacional de estos actos que pueden ser constitutivos de tortura durante los traslados, interrogatorios y la privación de la libertad. El tercer punto trató acerca de las fuentes de información.
Cubalex llamó a las personas que comparten información sobre las víctimas o violaciones a los derechos humanos en Cuba a consignar la fuente primaria, salvo que les hayan pedido confidencialidad y en ese caso deben aclararlo. Aparecieron 9 cubanos de la frágil embarcación que naufragara la semana pasada a 2 millas al sur de Boca Chica y que traía a 23 migrantes de Cuba a bordo. La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa buscando al resto de los migrantes que naufragaron en la Florida horas antes de que el huracán Ian tocara las tierras de la península. Ese día, 3 personas del grupo fueron rescatadas en el agua en el área del naufragio. Por lo tanto, del total del grupo ya han sido localizados 12 cubanos. A las 5 de la mañana, el centro del huracán Ia se encontraba localizado cerca de la latitud 30.8 norte, longitud 79.1 oeste. Ian se desplaza hacia el norte-noroeste alrededor de 15 kilómetros por hora. Se prevé que en el centro de Ian toque la costa de Carolina del Sur este viernes y luego se moverá más tierra adentro a través del este de Carolina del Sur y el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de los 40 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Y este viernes se espera una abundante nubosidad en la región oriental de Cuba con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. Los meteorólogos cubanos prevén que en el resto del archipiélago amanecerá parcialmente nublado y se nublará ocasionalmente en la tarde con lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius, superiores en algunas zonas costeras, mientras que en la tarde las temperaturas alcanzarán máximas entre los 28 y 31 grados Celsius e inferiores en la región oriental. Vientos del norte en la región occidental con velocidades de entre los 10 y 25 kilómetros por hora, tornándose variables y débiles en el resto de Cuba. Se pronostican marejadas en el litoral norte occidental, que disminuirá a oleaje en la tarde. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur. En otras noticias, el gobierno de Nicolás Maduro intenta hasta el ámbito escolar cambiar la percepción de los venezolanos y indoctrinar a los niños con el supuesto héroe Super Bigote. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen de Nicolás Maduro ha vendido la figura de un supuesto superhéroe llamado Super Bigote, que es la caricatura de Nicolás Maduro. Ahora, en medio del retorno a clases, además del muñeco, inunda el mercado con artículos escolares que llevan su imagen. Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, dijo a Radio Televisión Martí que es una marca política que busca desmitificar cualquier carga negativa sobre Maduro.
Por eso se asocia a los útiles escolares de los niños en un proyecto que pareciera ser más ambicioso de lo que se piensa, porque ya están tratando de llenar a los niños, generando el estereotipo del héroe alrededor de la marca en los utensilios escolares que son de uso diario.
A Reyes no le extraña que esta campaña penetre luego otras esferas de la vida cotidiana,
donde el subconsciente comience a manejar no solamente la recordación del bigote, sino el reconocimiento de que soluciona problemas, de que es fuerte, de que nos salva, todo lo que significa el arquetipo del héroe. Eso es lo que se está construyendo.
Lila Vega, miembro de la Sociedad de Padres y Representantes de Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que la infraestructura escolar tiene un déficit de recursos y que esta propaganda se lleva el dinero que pudiera ser empleado en mejorarla.
Usar dinero del Estado que debería estar orientado a identificar y resolver esos problemas para hacer propaganda política es absolutamente inaceptable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según datos oficiales del gobierno cubano, el Código de Familia propuesto por el régimen fue aprobado por más de 9 millones de votantes y la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio considera que los casi 2 millones que votaron no están desencantados con la tiranía de la isla.
Yo pienso que toda esta abstención y los votos no y las personas que anularon su boleta tiene que ver con que el Código de la Familia no es una ley que apruebe el matrimonio igualitario como se ha querido hacer ver. Es un paquetazo que incluye otras cuestiones como el vientre solidario, como le llaman ellos, que es la gestación subrogada, no tanto de alquiler, pero como las leyes en Cuba son como son, muchas personas tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio, donde personas vulnerables que no tienen dinero, como pasó cuando la venta de casa, caballeros, recordemos, cuando empezaron, es un derecho que todo el mundo tiene, pero en este país absolutamente no se respetan las leyes y muchas personas quedaron desamparadas cuando comenzó a ocurrir eso. Entonces, ahora muchas personas con toda la razón del mundo tienen temor de que esto se vaya a convertir en un negocio. Ahí también hay cosas positivas. Se ha explicado en la prensa independiente, aunque muchos activistas se empeñan en decir que solamente se ha visto el lado negativo, ¿no? También está la eliminación del matrimonio infantil, que lo pone a partir de los 18 años. Pero de todas formas, eso es un paquetazo. Entonces, obviamente, muchas personas han ido a votar que no o se han quedado en su casa. Ahora, estamos viviendo una situación en el país crítica y también está lo que se llama el voto de castigo. Muchas personas ni siquiera se han leído el código y ni siquiera pasan por ahí. Están viviendo un nivel de desencanto y están tan hartos de la gestión del gobierno que sencillamente no quieren ir a votar. O van y votan no para expresar ese descontento.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista independiente Luz Escobar del diario digital 14 y medio. Ella estaba analizando estos casi 2 millones de personas que votaron no y cómo están desencantados, según ellos, con la tiranía de la isla. Bueno, el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, anunció que el Código de la Familia fue aprobado con un 66,87% de votos a favor en el referendo que se realizó el pasado domingo y que fue marcado, y bien lo aclara Luz Escobar, por la baja participación popular. El gobernante Miguel Díaz-Canel habló incluso de un voto de castigo. Él se refería a las personas que quizás votaran no. Y él veía esto como un voto de castigo a todo el proceso del Código de Familia. Un Código de Familia que había que mirarlo en su imagen completa, no solamente por artículos. Como bien dice Luz, es un paquetazo. Incluía muchísimas cosas. Estoy segura que a las personas, muchos no leyeron completamente el Código de Familia, se fue debatiendo por centros laborales, por centros estudiantiles, pero también cuando se estaba debatiendo, pues llamó la atención la baja participación de las personas, incluso en las comunidades, cuando se estaban citando las reuniones para debatir el futuro Código de Familia. Ellos lanzaron la victoria, todavía faltaban algunos lugares, algunas provincias por el conteo, pero desde ya ellos dijeron, bueno, un voto de 66,87% ha ganado el sí. El gobernante Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter rápidamente pues puso, ha sido un voto por el sí, con la alegría por los primeros resultados del referendo a favor del código sí, estamos en una semana desafiante por el huracán Ian, y bueno, pero primero el código, después toda la situación habitacional y todas las situaciones complejas que está viviendo la sociedad civil cubana, la población cubana, con todas las carencias y todas las dificultades. Un código que estuvo muy marcado por tener la vista de todo sobre él. Y nada, ahí está, ellos dicen que sí, que fue un voto por el sí, lo han publicado ya y ya está ahí el código. Ahora, bueno, ¿qué dicen los gestores de la sociedad civil en Cuba? Que hay que ver cómo se va a desarrollar este código, que tiene ciertos artículos muy polémicos, como el de la patria potestad cambiado por paternidad responsable, y todos esos detallitos que no se ven en un paquete tan completo como el del Código de la Familia, y que hay que mirar con lupas a ver qué realmente le está ofreciendo a la ciudadanía cubana. Bueno, ahí está el Código de Familia. Vamos a ver cuándo se comience a implementar cada uno de los artículos más polémicos y más interesantes de este código, a ver qué pasa realmente con la población cubana, Alfredo.
Bueno, el tema de la falta de entusiasmo, obviamente, hay falta de entusiasmo porque cuando usted no tiene la mayoría de las cosas necesarias y cotidianas para su vida, no se va a leer un panfleto de ciento tantas páginas que sí va a influir sobre su vida, pero que usted no tiene ni el deseo, ni el entendimiento, ni el tiempo para sentarse a leerlo profundamente. Y si lo tiene y asume que su voto al final no cuenta, aunque se lo cuenten, entonces probablemente usted se dedique más a hacer la cola del pan que a leerse el Código de la Familia. en tiempos de hambre usted no le puede dar un código de familiares a las personas. En tiempos de ciclones tampoco. El ciclón, bueno, llegó ahora, nadie lo sabía, y hace un mes atrás y más de un mes ya estaban cacareando el tema del código de familia. Bueno, el cansancio se nota. Si en el 76 una consulta alcanzó el 98% de los votos, el referendo del 2019 el 84%, y ahora este código de familia el 74% de los votos, vemos que si de aquí a 5 años y 10 años más, y aquello dura 10 años más, que nadie lo sabe, a lo mejor es el 50% de la población. Y el otro 50% va obligado porque no quiere perder ciertas prebendas. Señores, el tema del código de la familia estaba pasado sin que pasara.
Es muy complejo todo esto. ¿Sabes por qué? Porque pusieron prácticamente en bandeja de plata una votación democrática entre comillas. Porque fue entrecomillada, no es una votación. Muchos de los eslogans de los miembros de la sociedad civil en Cuba eran: en dictadura no se vota. Ya que no les dieron plataformas oficialistas, ellos utilizaron sus redes sociales para decir lo que sentían, porque también son parte de la población. Y si tú no les das la posibilidad de reflejar su postura y de decir su postura en los medios oficialistas cubanos, pues a la sociedad civil cubana solamente le quedó las redes sociales, le quedó el método de las redes sociales para intentar alcanzar también lo que ellos querían lograr como sociedad civil independiente en la isla, que sí existe, y lo vimos, pero no solo esta sociedad civil independiente, sino la población que no estaba de acuerdo por X razones con este código de familia. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Pues marcando en esa casilla por el no. Cuando tú ves que todos los medios oficialistas siguen cacareando que el código de familia ha sido una victoria, como el Granma, que dice: ganó el sí, se ha hecho justicia, tú te preguntas, bueno, sí, está bien, ustedes dicen que ganó el sí, pero ¿se ha hecho justicia a qué? A las familias cubanas que están desangradas, a las familias cubanas que están separadas. Y siempre toco este tema, porque el código dice que es la unión de la familia que va a ser una Cuba más democrática, más unida, más fortalecida. Y pregunto, ¿y el resto de las familias que está desangrada? Primera, porque pueden tener familiares, tienen jóvenes detenidos después del 11J. Vamos a anotar esto. Los que se han tenido que ir del país, los que han tenido que emigrar, los que no hemos regresado. Esa es la familia cubana que ustedes están formando, la que están fomentando en democracia, una familia unida. No, la familia cubana está fragmentada. Muchos hogares están fragmentados ahora mismo, así que pueden decir que ganó el sí, que se ha hecho justicia, pero tienen que hacerse una reflexión interna y decir si realmente ese código de familia ayuda a todas las familias cubanas.
Claro, ¿cuánto se
tiene
pierde?
Tiene que mirarse en un espejo.
Claro, pero Exilda, ¿cuánto se pierde cuando hay un alto porcentaje de la población que no cree en ningún tipo de votación? Ojo, y siempre establezco una comparación que a lo mejor no debería, con la libertad y la democracia que hay en los Estados Unidos cuando vienen las elecciones o de medio término o las elecciones presidenciales. Hay un porciento de la población que no vota. Sí, pero no vota por las mismas razones que no votan la gente en Cuba. La gente que no vota aquí confía en que un candidato u otro, un partido u otro partido, cumplan las expectativas que él tiene como ciudadano. Y él dice, ¿para qué yo voy a ir a votar si me siento bien con cualquiera de los dos que gane?
Claro.
Como me decía un amigo mío, en tiempos en que Bush, George W. Bush y Al Gore quedaron casi que empatados en la votación por allá por el año 2000, me decía, el mismo nivel de whisky va a existir en las tiendas de bebida, gane uno o gane otro. Esa simplicidad a la que él llegaba con el ejemplo del whisky
esa simplicidad demuestra que hay un porciento de la población que se siente confiado en el sistema y dice, yo no voy a votar. Claro. Que no es el porciento de la población que no vota en Cuba. No, esa gente que no vota en Cuba no se siente ni representado ni confiado. Dice, ¿para qué voy a ir a votar? Son dos aspectos diferentes del por qué un ciudadano no vota.
Pero es que este referendo del Código de la Familia en Cuba, que fue lanzado con tanto bombo y platillo, que tuvo tanto destaque en los medios oficialistas cubanos, solamente abogaba por el sí y no quería permitir que el resto de la población que estaba por un no, pues tuviera participación. Nada, señores, vuelvo y repito, hay que ver cómo se va a implementar este Código de Familia en una Cuba tan fragmentada.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Y cuando son las 6:54 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo, conocido como el asesino cubano. Sí. Así le dicen desde Cuba hace mucho tiempo. Continúa muy activo en las redes sociales después de debutar a los 29 años de edad en el boxeo profesional con una victoria durante el pasado fin de semana ante el norteamericano Joseph Bond en la ciudad de Miami. Y así por lo grande se ha pronunciado varias veces en publicaciones y por las redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram. El boxeador cubano dominó a su contrincante en el primer asalto de un combate pautado para los 4 rounds y le propinó a su rival tantos golpes en el primer asalto que el norteamericano ni siquiera se presentó para pelear en el segundo. Por lo tanto, la victoria está catalogada como un knockout técnico para el púgil nacido en Ciego de Ávila. Justamente en febrero de este año, Gustavo, el asesino cubano Trujillo, se había lucido propinando su cuarto knockout consecutivo en las peleas a puño limpio y también en las redes sociales. Le dedicó la victoria a todo el pueblo de Cuba, a los presos políticos y a los migrantes de la isla que arriesgan su vida en la selva del Darién. Y como a Trujillo le encanta informar a sus aficionados por las redes sociales, agregó, mi pelea, mi carrera y toda mi fuerza se la dedico a cada cubano oprimido, carente de libertad, que ha sufrido la represión del régimen hostil y totalitario, comentó en su muro de Facebook. Después de su primer triunfo en el boxeo profesional, el púgil cubano ya se está preparando para su próximo combate y le gustaría subir al ring antes de que termine este año. Hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos de vida o muerte. Estamos ya incursionando en el último fin de semana de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional y los Phillies de Filadelfia estarán jugando una serie de 3 partidos contra los Nacionales en Washington, comenzando hoy a la 1:00 p.m, una serie crucial. Mientras tanto, es una doble cartelera, porque a las 7 p.m. los Phillies de Filadelfia con Noah Syndergaard en el montículo se enfrentan a los Nacionales de Washington por segunda vez en 7 horas. Así que Filadelfia obligado a ganar estos 2 partidos si esperan clasificar a la postemporada. No son los únicos encuentros cruciales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. También tenemos a los Yankees de Nueva York en casa contra los Orioles de Baltimore. ¿Por qué es importante ese partido? Bueno, porque Aaron Judge continúa haciendo historia con el bate y está buscando el número 62, su jonrón 62 de la temporada, que lo pondría como el máximo jonronero yankee de todos los tiempos. También los Azulejos de Toronto en casa contra los Medias Rojas de Boston. El cubano-americano Alec Manoa va a ser el abridor para los Azulejos. 15 victorias, 7 derrotas, efectividad de 2.31. Como pueden apreciar, la ganga del siglo. Para un pitcher que cobra un poquitico más del salario mínimo, tener 15 victorias en lo que va la temporada regular con efectividad de solamente 2.31 carreras limpias. Otros partidos en la jornada de hoy viernes, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Y esta serie, ustedes saben que ya se han intercambiado el primer lugar de la Liga Nacional Este, los Mets y los Bravos, 3 veces. Esta semana, solamente esta semana, 3 veces. Así que en Atlanta se va a jugar una serie crucial entre estos dos equipos y ahí vamos a saber de una vez por todas quién se va a quedar con la división y quién va a tener que conformarse con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Mientras tanto, los Marlins de visita en Milwaukee contra los Cerveceros. Los Cerveceros continúan persiguiendo a los Phillies de Filadelfia por el último cupo disponible a la postemporada como el comodín o wild card del viejo circuito. Así que los Cerveceros, obligados a ganar esta serie, a barrer esta serie en casa contra los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston. Bueno, yo sé que todo el mundo en Tampa tiene cosas más importantes de qué preocuparse, pero esta batalla contra los Astros necesitan sacar un par de victorias para ya clasificar de una vez por todas. Mientras que los Padres de San Diego en casa contra los Medias Blancas de Chicago, también los Padres están buscando clasificar de una vez por todas a la postemporada. Y por último, a las 9:40, los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland, tratando también de una vez por todas ya de clasificar a la postemporada. A propósito, no tiene nada que ver con los playoffs porque los Piratas de Pittsburgh ya están eliminados, pero el pitcher cubano Johan Oviedo va a lanzar esta noche a las 8 p.m. contra los Cardenales de San Luis. El cubano tiene 4 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.13 y aparentemente ha encontrado un nuevo hogar en Pittsburgh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:01 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Recordando, el teléfono de nuestro programa es el 305-437-7118 y ojalá se le restablezca todo lo que necesita el pueblo cubano así, en un abrir y cerrar de ojo, cosa que es imposible, pero es nuestro deseo.
Así mismo es. Bueno, la periodista independiente Camila Acosta publicó un tuit aproximadamente a las 6:30 de la mañana que dice así: acaban de restablecer la conexión a internet. #Cuba intentan frenar la comunicación ante las masivas protestas en el país por la falta de energía eléctrica y suministros básicos. El pueblo está cansado. Este país está cayendo por un abismo de miseria y desamparo. Aproximadamente a esa misma hora, Bárbaro estaba reportando que ya tenía internet en su territorio. Así que vuelvo y repito, la periodista independiente Camila Acosta en su cuenta de Twitter publicó aproximadamente sobre las 6:30 de la mañana, acaban de restablecer la conexión a internet en Cuba.
Bueno, este año 2022 va a pasar a la historia, no solamente por la tragedia del huracán y la magnitud de destrozos que ha dejado, sino por ese apagón total que sufrió la isla, inédito en la historia de... Bueno, cuando llegó Colón, es el único momento que Cuba no tenía electricidad. Uh-huh. Así que estamos en 1400, ya ustedes saben. Son las 7:02 de la mañana y ahora tenemos un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, continuamos informando en Tempranito y de Mañana. Centenares de personas se manifestaron este jueves en la calzada del Cerro, en La Habana, y el reparto Mantilla del municipio de Arroyo Naranjo, mientras que en Surgidero de Batabanó abuchearon a Miguel Díaz-Canel cuando pretendió hablar al pueblo. Yolanda Huerga con otros detalles.
Decenas de personas, fundamentalmente mujeres, conduciendo a ancianos y discapacitados, se manifestaron este jueves en la calzada del Cerro de La Habana para exigir al régimen el restablecimiento del servicio eléctrico.
Un grupo fundamentalmente de mujeres que habían cerrado el tránsito en la calzada del Cerro, les estaban manifestando por los apagones.
Confirmó el abogado Julio Ferrer, que reside cerca del lugar.
No vi los manifestantes porque ya los policías, los boinas negras, los equipos antimotines estaban así en el lateral de la acera y al parecer ya ellos habían dispersado a los manifestantes. El tramo en el que lo vi fue desde la Covadonga hasta el Maravilla, ahí en la calzada del Cerro.
También en el municipio Arroyo Naranjo, ciudadanos tomaron las calles y sonaron calderos mientras gritaban: queremos la luz.
Pama, en mina, fraternidad. En Moro, esas zonas son de aquí de Mantilla, 400, 500 personas con niños pidiendo la luz.
Dijo Iliana Milanés Sánchez.
Ya llevamos 72 horas exactamente sin corriente. La comida se va a echar a perder. Encima de que uno pasa trabajo para conseguirla, también que se nos echa a perder. Hicieron un cordón de patrulla y no permitieron que la gente se entraran a las protestas.
Y en Surgidero de Batabanó, provincia Mayabeque, vecinos del lugar abuchearon al gobernante Miguel Díaz Canel cuando dirigió unas palabras al pueblo.
La visita del compañero Díaz-Canel, presidente de la República, fue una payasada. Primeramente porque él no vino en realidad a ver la situación en que estaba el pueblo, ni a ver cómo nos encontrábamos nosotros. Él fue directamente a la industria de langosta a ver cómo estaba la situación ahí, porque ahí es donde él se beneficia, porque son sus propios intereses los que él está cuidando.
Recalcó Luis Ángel Beitía.
Entonces llegó al parque, se plantaron adelante todos los guardaespaldas, la gente querían hablar, no dejaban hablar a nadie, trajeron una comitiva de no sé dónde, que no era ni de aquí del pueblo, para que gritaran para lo que sea, Díaz-Canel para lo que sea, no dejaron hablar al pueblo, cuando el pueblo empezó a guau, entonces ¿qué hicieron? Los guardaespaldas montaron a Díaz-Canel en el carro.
El largo e ininterrumpido ciclo de cortes eléctricos en la isla tuvo su corolario el pasado martes, cuando el país quedó sumido en un apagón general tras el colapso del sistema eléctrico nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras la protesta de Calzada del Cerro en La Habana este jueves, la comunicadora independiente Camila Acosta conversó con nuestro colega Joe Cardona sobre el ambiente que se vive por la falta de electricidad y los continuos apagones en diversas partes de la isla.
Camila, háblanos un poquito del ámbito militarizado, policiaco en La Habana en estos momentos. ¿Se palpa eso? ¿Te da la impresión que el gobierno está preparado para este tipo de exabrupto o protesta?
Evidentemente sí, por todo lo que han demostrado, todo el despliegue que ha ocurrido desde el 8 de julio fundamentalmente para acá, todos los movimientos que han surgido de protestas, pues han sido totalmente paralizados con la militarización del país. Pero ahora mismo el clima que se vive es de desesperación total, estamos ante una crisis económica cada vez más agravada y por supuesto que las personas están sobre todo desesperadas, porque no saben ya de dónde van a sacar comida, encima de eso la poca comida que tienen, que consiguen, se les echa a perder porque no tienen corriente. Acá en La Habana ya se está restableciendo el servicio eléctrico paulatinamente, pero en Pinatería la situación es incluso peor. Me comentaban unos amigos que estaban hoy por San Juan y Marina, que es una de las zonas más afectadas por el huracán, que todavía no tenían servicio eléctrico y que ni siquiera las autoridades habían ido al lugar a ver qué era lo que había sucedido, cómo podían ayudarlo. Y las personas muchas personas habían perdido casi todo lo poco que tenían.
La electricidad regresaba paulatinamente el jueves en contados puntos de Cuba tras el apagón total por el huracán Ian. Mientras la gente buscaba resolver sus necesidades más urgentes, hasta tanto le repusieran el servicio. La agencia AFP tiene este reportaje y diversas opiniones de ciudadanos que enfrentan la grave situación energética en la isla.
Aquí resolver significa obtener un objeto o un servicio prestado, regalado, comprado o alquilado. Y cuando resuelven conseguir carne, pollo u otro alimento perecedero, lo atesoran en el congelador y lo administran cuidadosamente. Pero el sistema eléctrico nacional colapsó el martes por el huracán Ian, que dejó 3 muertos y serios destrozos en el occidente del país. El prolongado apagón es una verdadera desgracia.
Pero la comida se nos está echando a perder.
porque hace 4 días que estamos sin corriente.
Algunas mujeres salieron a las calles de La Habana para pedir que se reinstalara la electricidad lo más pronto posible.
Nosotros salimos porque llevamos varios días sin corriente y estamos cansados ya. Me dijeron que este problema no lo iban a resolver el lunes y hoy es jueves, entonces la comida que hay que hacer cola para comprar el pollo se nos iba a echar a perder. Nosotros las mujeres decidimos salir a la calle, empoderarnos y protestar para que nos pusieran la corriente.
No había necesidad de que uno se tirara para la calle, para que vinieran a ponernos la electricidad. Es lo que creo yo.
Algunos resolvieron llevar sus alimentos con vecinos o conocidos para evitar que se les echaran a perder. Otros con generadores eléctricos de emergencia aprovecharon para cobrar por cargar el celular. Los más de 11 millones de habitantes y 15 provincias reciben energía de un solo sistema eléctrico, que se alimenta de 8 grandes termoeléctricas, generadores electrógenos y, en menor medida, paneles solares y tecnología eólica. La Defensa Civil decretó fase recuperativa para las 4 provincias del oeste, fuertemente afectadas.
Una diputada federal de Bélgica pidió al gobierno de su país la revocación del estatus diplomático a un coronel de las Fuerzas Armadas de Cuba. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Ellen Samin, representante del partido flamenco Blancs Belang, exigió al gobierno de Bélgica que prohíbe el ingreso del coronel cubano Rigoberto Santiesteban Reina, esposo de la actual embajadora de la isla. Según la diputada federal, Santiesteban es un militar de alto rango del régimen dictatorial de La Habana, pero contrariamente a lo que exige el protocolo diplomático, su graduación militar nunca se informó al Ministerio de Defensa de Bélgica. En ese escenario, Samin exige la revocación de la inmunidad del coronel con efecto inmediato y la prohibición de ingreso al país. La denuncia fue presentada inicialmente por la ONG Belgo Cuba, Cubanos Libres en Bélgica, según la cual el coronel Rigoberto Santiesteban Reina ejerce como diplomático acreditado y fue director de la editorial Verde Olivo, una herramienta central de la propaganda revolucionaria. El militar se encontraría en la embajada cubana en Bruselas desde noviembre de 2021, cuando su esposa Yaira Jiménez Roy fue designada como jefa de misión. Según la ONG, la inmunidad diplomática del militar pone en peligro la seguridad de los exiliados cubanos en Bélgica y vulnera la seguridad nacional y de la OTAN, cuya sede se encuentra en Bruselas. En un comunicado del partido Blancs Belang, Samin recordó que los soldados en un puesto diplomático deben tener la aprobación del Ministerio de Defensa belga antes de que se les conceda la inmunidad diplomática. La legisladora exigió que la ministra de Defensa revoque la inmunidad del militar cubano. Además, advirtió que resulta incomprensible que una persona así pueda realizar espionaje sin trabas para un país hostil a la OTAN, ya que, según dice, el coronel en cuestión documenta todas sus visitas a las instituciones donde está acreditada su esposa y recoge inteligencia que es entregada al régimen de La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, en medio de las protestas que estábamos mirando a través de los videos que la gente en Cuba grabó en la capital cubana, me llamó la atención, aparte de que la gente sigue a cara descubierta exigiendo cosas, me llamó la atención uno de los individuos que filmó. Decían, miren, esos tres que ustedes ven ahí son de la seguridad del Estado. Sí. Entonces, esas tres personas estaban juntas, pero aparte de la multitud. Claro. Y entonces, a mí lo que me causa asombro y gracia a la vez es como en el medio de un problema, digamos, social, en medio de la calle, alguien diga, tú ves ese que está ahí, es el agente 007. Él es espía, pero todos nosotros lo sabemos. O sea,
pero es que en todos los pueblos se conoce quién
pero,
es el,
pero es que
quién
hasta es el jefe, eso,
el jefe de la seguridad del Estado.
Pero es que hasta eso ha caído en el descrédito, claro, el papel de la seguridad del Estado,
claro,
que antes eran
totalmente
que eran invisibles al pueblo, que sí, nadie sí, lo sabía. Sí, sí. Ahora no, ahora te dicen, mira, esos tres que están ahí, esos son... Además, en el comportamiento, hay otro video en el que un individuo también va acompañando a la multitud, no dentro de la multitud, sino a un costado, uh-huh, y va solo. Cuando en ese tipo de manifestación todo el mundo está con un amigo, con un vecino, con un desconocido diciendo, sí, estamos cansados. Ese individuo marchaba solo, hace así, mira, aplaude dos veces y sigue mirando y controlándose.
Con un pullover azul.
Mira que no lo quise decir. Y tú te diste cuenta también, pero es tan evidente.
Pero es que es muy evidente. Es muy evidente. Yo vi ese video y yo dije, este señor, este es el agente que está vigilando a estas personas. Habían más también en la esquina, sí, que se veían. Pero este, digo, ¿qué sui generis que él viene? Aplaude, da media vuelta y sí, sigue. Sí, y se va acercando. Y se aparta y vuelve a aplaudir y mira a la gente. Digo, este está chequeando a ver quiénes son las personas que él conoce para entonces mañana decir, fulano, fulana y fulana eran los que estaban gestando la manifestación. A eso vamos a llevarlo allí al Buró de la Seguridad del Estado para que nos digan por qué formaron tanta bulla y tanto escándalo y por qué estaban protestando. Porque esa es la misión de ellos.
Pero es que no son ya invisibles, Exilda, son tan malos haciendo su trabajo.
Todo el mundo los conoce. En redes sociales ponen sus fotos incluso, ponen incluso el número de teléfono de esas personas. Incluso he llegado a ver que han puesto hasta la dirección. Y es que, ¿sabes qué pasa también? Que esas personas ya no se esconden tampoco. Están envalentonadas también y piensan que el pueblo les tiene miedo. El pueblo no les tiene miedo porque cuando alguien es capaz de señalar con el dedo y decir, fulanito de tal, ay, ¿te acuerdas del hijo de fulana? ¿Te acuerdas de fulano que estudió con nosotros? Bueno, pues fulano es de la seguridad del Estado. Y los reconocen enseguida. Tú solamente tienes que mirar ese video para ver que ese sujeto de pullover azul no está con la población,
no está con el pueblo, él se hace el que está con el pueblo,
y tú dices, ay, mira qué bien, este hombre también está aplaudiendo, pero no, porque es la manera de mirar, es la manera de caminar, ¿por qué no? Sí, porque es la manera de caminar, los gestos, la manera de aplaudir, aplaudo dos veces, miro.
Sí, se va a quedar bien con la multitud, pero yo estoy aquí en otra cosa,
pero
en
yo lo estoy chequeando,
pero
señores.
qué malos son.
Tienen que coger clases.
Eso me recuerda, ¿sí?, hace muchísimos años cuando yo vivía en Cuba, tenía un compañero de estudios, no recuerdo si era secundaria o pre, que le habíamos puesto de nombrete Jiribilla por un personaje de la televisión cubana en una novela, y mi socio Jiribilla estaba vestido con guayabera en un hotel muy famoso de La Habana, y yo lo veo y paso, la novia mía al lado de él, le digo, Jiribilla. Le digo, Jiribilla, viejo, embaraja un poco, muévete, camina, lo que sea, estás parado aquí, parece una estaca. Todo el mundo sabe que tú estás cuidando esto. Y me dice, no, Alfredo, yo le digo, chico, embaraja un poco, embaraja. Claro. Y seguí caminando después a saludar a Jiribilla. Señores, qué malos son.
Los gestos, no sé, la manera de mirar, ya te digo, las poses, los delatan enseguida. Están en un grupo y tú sabes perfectamente quién es. Bueno. Nos escribe Luis Mario, que está en Remedio, y dice que pusieron la corriente en Remedio.
Se hizo la luz,
Luis Mario. Muy buena noticia. Y bueno, la gente de Manzanillo también se está reportando y dicen, saludándolos antes de que quiten la corriente. Fíjate ya cómo están los oyentes que en cada momento nos escriben de esta manera, desgraciadamente.
Son las 7:16 de la mañana. Hoy en Deportes con los Grandes, Edemio Nava presenta la segunda parte de su entrevista con el tenista de Pinar del Río, Juan Antonio Pino. Aquí va un avance de la misma.
Hoy, señores, vamos a conversar la segunda parte con Juan Antonio Pino Pérez, ese gran tenista cubano que hizo historia en la década de los años 80 y 90 en el tenis a nivel internacional. Así que buenos días, Pino, bienvenido aquí a esta segunda parte en Deportes con los Grandes.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Nos quedamos en la cita regional de Santiago de los Caballeros en 1986. Una etapa grande, una etapa bella para el tenis cubano con ese título de Cuba en el tenis. Vino la etapa a nivel continental, los Panamericanos, Pino. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la cita ya un poco más grande, no?
Ya en el 87 fueron mis primeros Juegos Panamericanos, o sea, no solo míos, sino de este equipo con Tavares, con Becky, en femenino, con Rita. En el año 87 ya los Juegos Panamericanos a nivel de tenis son bastante difíciles porque prácticamente Sudamérica tiene un gran nivel de tenis en todos los países. estaba Estados Unidos, estaba Canadá, México tiene un gran nivel, o sea, a nivel de tenis yo creo que todos los países, por muy pequeño que sea, por lo menos tienen dos.
Incluso Haití en esa época tenía un par de tenistas buenos.
Haití tenía en esa época a Roland Garros, que ganó los Centroamericanos de La Habana en el 82, tenía a Victor Martin también en aquella época, o sea, Haití tenía también jugadores que fueron jugadores del circuito, que no fue, creo que, si mal no recuerdo, 16, 18, de estuvo entre los 20 mejores, fue top 20, seguro, no me acuerdo, 18, 16, a nivel mundial. Pero nada, los Panamericanos de Indianápolis fue los primeros Panamericanos nuestros, y yo con Becky alcancé la medalla de bronce, y después vinieron los Juegos Panamericanos de La Habana. Los Juegos Panamericanos de La Habana.
1991. Ahora, primero, alcanzar una medalla de bronce en Juegos Panamericanos en Indianápolis, multideportes, más de 30 deportes ahí en Indianápolis, fue, yo diría, ganar un bronce a nivel continental viene siendo un super oro para otro deporte en Cuba. Estamos hablando de lucha, de pesas, de voleibol, de béisbol y sobre todo boxeo. ¿No es así, Pino?
Sí, para nosotros alcanzar una medalla de cualquier color en los Juegos Panamericanos era lo máximo en aquel momento. No solo los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos también. O sea, cuando antes de La Habana estuvo México 90. En México 90 ya Tabar y yo ganamos doble.
Bueno, quería entrar ahí. En México 90 ganaste medalla de bronce individual y mixtos y medalla de oro en dobles. ¿Cómo fue eso con Tabar? ¿No?
Plata por equipo.
Ajá. ¿Cómo fueron, o sea, esas medallas?
Año 90 yo alcanzo 4 medallas en los Juegos Centroamericanos. Oro doble, plata equipo y mixto individual medalla de bronce. Pase a la final, eso sí me lo tengo como algo bien triste, ¿no? El pase a la final fue con Miguel Nil, iba 5-1, 40-0, y perdí el partido, tuve 17 match points, y nada, perdí el partido. De esas cosas que pasan muy poco en la vida, pero bueno, me pasó en los Juegos Centroamericanos del 90 y me pasó en los Juegos Centroamericanos del 93.
Eso fue en Ponce, Puerto Rico.
En 93 en Puerto Rico con Oliver Fernández, iba 5-1 en el tercero, 40-0, y perdí también el pase a la final.
7:20 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un discurso presentado ante una reunión del Consejo del Atlántico Norte en Bruselas, Bélgica, el secretario general de la OTAN, general Jens Stoltenberg, dijo que la guerra en Ucrania entraba en una fase crítica y agregó: si Rusia detiene la lucha, habrá paz. Si Ucrania detiene la lucha, cesará de existir como nación independiente. Debemos comprender entonces que tenemos que persistir en el curso que nos hemos trazado, tanto por el bien de Ucrania como por el bien de nosotros mismos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estuvo de acuerdo con lo expresado por Stoltenberg y dijo: salimos de la reunión cumbre de la OTAN con un nuevo concepto estratégico. Hemos enfrentado la agresión militar de Rusia en Ucrania y lo hemos hecho juntos. Nuestra unidad aquí en la OTAN, a lo largo y ancho de nuestras alianzas y asociaciones en las Naciones Unidas, así como en otras instituciones internacionales, son fundamentales para el avance de nuestros objetivos. Objetivos compartidos de apoyar la capacidad de Ucrania para que pueda defenderse de los ataques, que pueda ejercer presión sobre Rusia por su agresión y para asegurar que, cuando las condiciones fueren propicias para las negociaciones, Ucrania se encuentre en la mejor y más fuerte posición. Para tal fin, el secretario de Estado Blinken anunció la adjudicación de casi 3,000 millones de dólares en asistencia para la seguridad, tanto de Ucrania como de sus países vecinos. Dicha asistencia incluye la suma de 675 millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania, constituyendo la vigésima entrega de equipo militar otorgada por el presidente Biden desde antes de la invasión militar de Rusia contra Ucrania. incluye más sistemas de lanzadores múltiples de cohetes teledirigidos, municiones de artillería, misiles antirradiactivos de alta velocidad y sistemas de armamentos de destrucción de tanques. La vigésima entrega totaliza ahora la cantidad adjudicada de 14.700 millones de dólares. Parte de dicha suma ayudará a los aliados y asociados europeos de los Estados Unidos para comenzar y prepararse para contrarrestar, disuadir y, si fuera necesario, para la defensa armada contra cualquier posterior agresión de Rusia que pudiera tener lugar en el futuro. El presidente Putin pensaba que podría dividir y debilitar a la OTAN, pero hoy la alianza es más fuerte, más unificada, mejor abastecida y preparada de lo que jamás lo fuera en el pasado, dijo el secretario Blinken, y agregó que la diplomacia es el único recurso para poner fin a la guerra de agresión iniciada por Rusia. En este momento no hay indicios de que Rusia estuviera dispuesta a involucrarse seriamente en tal tipo de diplomacia. Pero si ese momento llegara y cuando llegue, Ucrania tendrá que encontrarse en la posición más fuerte que fuere posible. Ese es el vital motivo para que nos mantengamos en el curso en el que nos encontramos, que permanezcamos unidos, unidos en nuestro apoyo de Ucrania, unidos con nuestros aliados y asociados, unidos por el tiempo que fuere necesario, terminó afirmando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La cápsula de música de Berta Arrabal.
Betty West canta Make Way, un corte incluido en su más reciente álbum que está nominado para los premios Dove 2022, celebrado este año el 18 de octubre en Nashville, Tennessee. Betty tiene 7 candidaturas en total, 6 de ellos por su contribución como compositor para otros artistas. Una de sus obras es su colaboración con la revelación musical Ann Wilson, y este éxito My Jesus está postulado en la importante categoría Canción del Año. Wilson cuenta con 6 nominaciones para los premios Dove 2022, que incluye Nuevo Artista del Año, Compositor del Año y la categoría Canción de Música Bluegrass Country Roots del Año, compitiendo contra populares vocalistas de ese género como Carrie Underwood y la actriz y filántropa Dolly Parton, postulada por su grabación In the Sweet By and By. Además de la categoría Bluegrass Country Roots, varios géneros son representados en los premios Dove, como rap y pop, música coral y de niños, y de rock, y nominados este año para canción y álbum rock contemporáneo, y también video conceptual de formato corto, es la banda Skillet, ya ganador con 8 galardones de esta premiación, y compitiendo en 2022 con su éxito Surviving the Game. En los premios Dove hay 2 categorías para música en español, canción y álbum del año. Y una composición nominada para este año ya ha ganado un Grammy Latino como Mejor Canción Tropical. El corte Dios Así Lo Quiso es un dueto de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Esto fue la cápsula de música. Les habló Berta Arrabal.
Seguimos con el estado del tiempo en tempranito y de mañana a las 5 de la mañana. El centro del huracán Ian estaba localizado cerca de la latitud 30.8 norte, longitud 79.1 oeste. Ian se desplaza hacia el norte-noroeste alrededor de 15 kilómetros por hora. Se prevé que el centro de Ian toque la costa de Carolina del Sur este viernes y luego se moverá más tierra adentro del este de Carolina del Sur y el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado. Los vientos máximos sostenidos están alrededor de 140 kilómetros por hora con ráfagas muy fuertes. Y este viernes se espera una abundante nubosidad en la región oriental de Cuba con algunos chubascos y tormentas que serán numerosos en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. Los meteorólogos cubanos prevén que en el resto del archipiélago va a amanecer parcialmente nublado y se irá nublando ocasionalmente en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, superiores en algunas zonas costeras. Vientos del norte en la región occidental con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora que se tornarán variables y débiles en el resto de Cuba. Se pronostican marejadas en el litoral norte occidental que disminuirá a oleaje en la tarde. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que están en la sintonía, que se han tomado su tiempo para escribirnos y para dar reporte de sintonía. Un saludo nuevamente para Luis Mario, que está en Remedios, para la gente del Club de Manzanillo, que han estado muy atentos y escribiendo constantemente, para el cubano de Finlandia, que también está por ahí, para Bárbaro, que nos escribió desde bien temprano, para ese oyente que está en Miami Gardens. Fernando, gracias por escucharnos y por sumarte a la familia de Tempranito. Jackiecito y Yaciel, el lejano Yaciel, que siempre nos escribe. Para los cubanos que nos están escuchando y puedan escribir, el correo es tempranitomarti@gmail.com y siempre le decimos que tenemos un número de teléfono y más en estos días si nos pueden llamar y hablarnos de la situación por la que están pasando. El número es
305-437-7118 y desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a todos los presos políticos que están dentro de las cárceles cubanas ahora, que fueron llevados allí de una manera totalmente inhumana y que están cumpliendo condenas injustas. Los que fueron arrestados por manifestarse el 11 de julio y otros que apoyaron el 11 de julio y otros que no tienen nada que ver con el 11 de julio, pero que están presos por su forma de pensar. Imaginamos que las condiciones dentro de las prisiones ahora mismo en la isla tienen que ser muy difíciles, porque si la situación fuera en la prisión grande está difícil, para los que están adentro es aún peor. Así que todo nuestro apoyo a esos presos políticos que languidecen en las cárceles de Cuba. Son las 7:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de mañana a las 7:30.
Colapsa la generación eléctrica en Cuba y varias localidades sobrepasan las 24 horas sin electricidad. Luis Guardia tiene este informe.
Mi esperanza era que viniera la luz, pero ahora con eso así que todavía no se sabe si se puede o no se puede, es una preocupación.
La mayor parte de la población cubana ha estado a oscuras, sin luz, este martes y miércoles.
Se fue ayer a las 11 de la mañana y a esta hora que hay todavía vino un ratito y con la misma se volvió ahí. Pues que ahora mira las inundaciones que hay y no hemos podido salir a buscar el pan.
Olga vive en La Habana. Al momento de esta entrevista llevaba más de un día sin servicio eléctrico.
Desde el lunes en la madrugada, amaneció el martes a las 3 de la mañana, fue que quitaron la corriente.
Y una gota de corriente hace ya 48 horas.
Lourdes Esquivel vive en el municipio Boyeros. Bárbara Farrar en 10 de octubre. En la mañana de este jueves 29 de septiembre, dijeron estar aún sin electricidad. Como ellas, más de 1 millón de habaneros no tienen este servicio.
En general nunca se va. A ver, se va por fase. Es decir, esta manzana junto con otra, una parte, pero la demás parte tiene luz. Pero esta vez fue total apagón.
La falta de fluido eléctrico incrementa la crisis socioeconómica. Los alimentos muy escasos se deterioran ante la falta de refrión.
No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay quien la soporte.
Un problema generalizado incluso a quienes tienen negocios privados.
Siempre estamos corriendo el riesgo de que se nos echen a perder los productos, pero no hay otra alternativa. No tenemos planta eléctrica, no tenemos nada con que asegurar esos productos.
El huracán Ian pasó por la provincia más occidental de Cuba, pero en el oriente, a 1,000 kilómetros de distancia, hay prolongados apagones de más de 36 horas. La crisis con la generación eléctrica se agudiza en Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Desde La Habana, la periodista independiente Camila Acosta resume la situación que atraviesa la población cubana con la escasez de alimentos y sus altos precios, falta de electricidad y continuos apagones en toda la isla. Esta fue su respuesta en su conversación con nuestros periodistas Ricardo Quintana y Joe Cardona de Radio Televisión Martí.
Quisiera que me regalaras una fotografía de la calle de la capital más cercana a la que has tenido acceso. ¿Cómo se ve ese pedazo? Ya sea, bueno, no sé si la has podido recorrer todavía o simplemente una foto desde la ventana. ¿Cómo describes esa parte que tú tienes acceso a ella en un minuto?
Realmente desolado. El clima que está viviendo ahora mismo en Cuba en general, yo vivo en la capital, pero he estado pendiente de toda la situación del país, de todas las fotos, todos los videos, todos los testimonios de las personas, y es probable que en los próximos días nos lleguen muchas más informaciones al respecto, y yo lo describo así: desolador, es desesperante realmente la situación en Cuba, y los cubanos no tienen esperanza. Un amigo escritor que me comentaba, me lo decía en una frase: el cubano está como en un fin de bolseo y con los ojos vendados, es decir, esperando por dónde viene el golpe y sin siquiera saber por dónde viene. Así estamos ahora mismo en Cuba.
Camila Acosta, periodista independiente, gracias por estar con nosotros y nuestros oyentes en estos momentos tan tensos que vive Cuba. Gracias.
Denuncian la muerte de preso común el miércoles en el Hospital Provincial de Santi Spíritus tras una huelga de hambre de 52 días. Yolanda Huerga con los detalles.
Un preso falleció este miércoles en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Spíritus tras mantener una huelga de hambre durante 52 días. Andy Reyes Cruz, de 27 años, murió de un fallo multiorgánico reclamando la revisión de su causa, por la que fue condenado a 25 años de privación de libertad por el delito de robo con fuerza.
Se murió en una sala de cuidado intensivo. Él lo que pedía era una nueva instrucción. Hacerle juicio de nuevo, porque no estaba conforme con la sanción que le habían puesto. Un robo con violencia, pero él nunca reconoció haber hecho eso.
Confirmó la madre, María Elena Cruz, quien agregó que había sido ingresado al hospital a los 36 días de abstinencia.
Se complicó con el hígado, tenía problemas de coagulación y entonces le subió la presión, le dio una hemorragia en el cerebro.
Reyes Cruz cumplía su sanción en la prisión espirituana Nieves Morejón.
Oh, sí, ellos hicieron algunas acciones como para que él saliera de eso, ¿ves? Pero él no, nunca la aceptó porque realmente era así como único le iban a dar solución a su caso. Hicieron algunas acciones, pero todavía en este minuto no tenemos respuesta de ninguna.
El pasado mayo, el régimen cubano reconoció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que al menos 100 reclusos murieron bajo custodia del Estado en las cárceles de la isla en el último año. La entidad de la ONU instó al gobierno de La Habana a investigar de forma imparcial por un órgano independiente todos los casos de muerte durante la privación de libertad y cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en estos decesos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aparecieron 9 cubanos de la frágil embarcación que naufragara la semana pasada a 2 millas al sur de Boca Chica y que traía a 23 migrantes de Cuba a bordo. La Guardia Costera de los Estados Unidos continúa buscando al resto de los migrantes cubanos que naufragaron en la Florida horas antes de que el huracán Ian tocara tierras de la península. Ese día, 3 personas del grupo fueron rescatadas en el agua en la zona del naufragio. Por lo tanto, del total del grupo ya fueron localizados 12 cubanos. Los Estados Unidos continúa enfrentando los daños tras el paso de la poderosa tormenta Ian, que arrasara algunas ciudades y regiones del estado de la Florida. La agencia AFP tiene este informe y los testimonios de varios de los residentes en los alrededores de la localidad de Fort Myers, en la Florida.
Fort Myers, tras el paso del huracán Ian. En esta tranquila ciudad del suroeste de Florida, la subida del río empujó decenas de barcos amarrados en el muelle hasta las calles del centro. Fueron los sonidos más horrendos, escombros y puertas volando por todas partes. Durante horas, Ian golpeó el miércoles esta zona de Florida, dejando un paisaje de árboles derribados, señales de tráfico caídas y viviendas inundadas.
Estaba en mi apartamento y después de un rato llegó la inundación. En 30 minutos estaba hasta mi puerta y en una hora estaba empujando a través de mi puerta.
No muy lejos, en McGregor, Susan debió utilizar un kayak para ir a buscar a sus nietos en casa de su hija.
Estoy muy estresada. Ha sido duro. Mi casa se inundó. Todos estamos inundados.
El panorama es similar en Iona, un pueblo situado a unos 10 kilómetros de McGregor y en donde el agua también lo cubre todo. Es terrible. Supongo que este es el precio que se paga por estar al nivel del mar. Parece que a veces regresa para morderte. Ian tocó tierra el miércoles por la tarde como huracán de categoría 4 en el suroeste de Florida, antes de continuar su paso por el estado con fuertes vientos y lluvias torrenciales.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Bueno, tenemos en línea telefónica directamente desde la capital cubana a la periodista independiente Camila Acosta, que tendrá la gentileza de ponernos al corriente, donde no hay corriente. ¿Qué está pasando, Camila? Bienvenida.
Sí, aquí en La Habana han establecido servicio eléctrico en algunas zonas, pero en otras no. Que hace unas horas los vecinos de Cascada del Cerro, cerca del hospital Covadonga, allá en La Habana, hicieron una protesta. Yo lo puse y me acerqué al lugar y me comentaron que ese es desde el lunes, es decir, va a ser más de 72 horas sin servicio eléctrico. Y lo que hicieron fue que salieron a la calle varios de los vecinos con una soga, paralizaron el tráfico. Y bueno, enseguida, ya cuando yo llegué al lugar, ya había pasado una hora aproximadamente, ya había más de 10 patrullas policiales, más de 20 motos de la seguridad del Estado. Se sentía el clima de militarización en esa zona. Incluso la policía, las autoridades habían cerrado todas las calles a la redonda para que no pasaran más personas o autos. Y bueno, enseguida estaban ya dándoles el poste de electricidad que les imposibilitaba tener acceso a la corriente, pero las personas me decían, me contaban, que había tenido que hacerlo antes la desesperación, pues ya se les estaba echando a perder todos los alimentos que tenían, los escasos alimentos que tenían guardados.
Camila, ¿conoces si hubo arrestos, hubo detenciones? ¿Cuál fue la implicación de la policía en todo esto?
Hasta donde supe no habían ocurrido ningún arresto, simplemente había llegado las patrullas policiales, las personas enseguida se calmaron cuando llegaron los del servicio eléctrico a restablecerles el servicio, pero hasta ese momento no tenía conocimiento. Es probable que después de las averiguaciones, pues, estado empiece a entrevistar o citar a algunas personas de las que le hicieron la protesta.
Camila, háblanos un poquito del ámbito militarizado, policiaco en La Habana en estos momentos. ¿Se palpa eso? ¿Te da la impresión que el gobierno está preparado para este tipo de exabrupto o protesta?
Evidentemente sí, por todo lo que han demostrado, todo el despliegue que ha ocurrido desde el 8 de julio fundamentalmente para acá, todos los movimientos que han surgido de protesta, pues han sido totalmente paralizados con la militarización del país. Pero ahora mismo el clima que se vive es de desesperación total, estamos ante una crisis económica cada vez más agravada y por supuesto que las personas están sobre todo desesperadas, porque no saben ya de dónde van a sacar comida, encima de eso, la poca comida que tienen, que consiguen, se les echa a perder porque no tienen corriente. Acá en La Habana ya se están estableciendo el servicio eléctrico paulatinamente, pero en Pinatelía la situación es incluso peor. Me comentaban unos amigos que estaban hoy por San Juan y Martínez, que fue una de las zonas más afectadas por el huracán, que todavía no tenían servicio eléctrico y ni siquiera las autoridades habían ido al lugar a ver qué era lo que había sucedido, cómo podían ayudarlo. Y las personas muchas personas habían perdido casi todo lo poco que tenían.
Camila, anoche se manifestaron pobladores de Holguín, precisamente hubo toque de cazuelas en la localidad tras estos terribles apagones que están sufriendo. ¿Tú sabes si hay algún otro tipo de manifestación en otras provincias del interior de Cuba?
Bueno, hasta ahora esas son las informaciones que nos ha llegado. Es probable que en las próximas horas, a medida de que las personas vayan pudiendo cargar sus teléfonos, vayan teniendo acceso a la electricidad, pues nos lleguen más videos, pero ante la carencia del servicio eléctrico es prácticamente imposible que lleguen este tipo de informaciones a internet. Si no hay corriente tampoco, hay servicio de internet en muchos lugares.
Camila, llama la atención que el gobernante Díaz-Canel ha hecho algunos recorridos, ¿no? Y aparentemente, según lo que se reporta en las redes sociales, no ha tenido, que digamos, una buena acogida en ciertos puntos. No sé si estás enterada al respecto.
Sí, se trata de la politización que hacen hasta de la miseria de los cubanos. Simplemente han ido a los lugares donde saben que van a tener buena acogida. No dudo que la militarización preceda a la llegada de Díaz-Canel y por eso son las imágenes que vemos solamente de las personas que afecta a este sistema político. Pero hay otros muchos lugares mucho más afectados todavía, donde ni siquiera ha llegado el jefe del sector de la localidad o el delegado de la localidad. Ya les comentaba el caso de San Juan y Martínez, que ni siquiera se habían afectado a ver en qué situación estaban esas personas que perdieron el techo de las viviendas, que se le cayeron las casas incluso, que todavía no hay corriente desde el lunes y es probable que estén varios días más sin servicio eléctrico y las autoridades a esos lugares no han llegado. Es decir, las cámaras y los políticos se mueven solamente a la versión favorable que puedan mostrar. Pero el clima de desesperación es total.
Definitivamente, apuntando precisamente a lo que decía Camila, hoy Ibe Pacheco recogió testimonios en Pinar del Río sobre cómo están viviendo los residentes en la provincia que no han recibido ningún tipo de ayuda, que no han tenido ningún tipo de visita de las autoridades de ningún tipo y viven gracias a la solidaridad entre ellos, van dando un poco de comida de la que no se les ha echado a perder. A mí me gustaría que, igual que Camila, nosotros escuchemos este reportaje porque son testimonios interesantes.
Residentes en Pinar del Río han expresado a Radio Martí que se encuentran abandonados a su suerte, sin que hasta el momento algún funcionario del gobierno haya llegado hasta ellos para brindar alguna solución ante la catástrofe dejada por el huracán Ian a su paso por esa provincia. En el reparto Hermanos Cruz, en la capital pinareña, vive el opositor Roberto Blanco Gil, quien nos aseguró que muchas personas quedaron desprotegidas.
Personas que intentaron evacuar a principio, muchas quedaron desprotegidas. Los locales que el Estado intentó garantizar para estos no dieron abasto en la totalidad. ¿Qué va a pasar en cuanto a esto? Que continúa el hambre, la miseria, continúan las personas abandonadas a su suerte porque el Estado no tiene recursos para eso. Las autoridades han hecho presencia en los lugares públicos, en los lugares más apartados, no han llegado, que es donde está el verdadero cubano de a pie, ni tan siquiera el llamado delegado del Poder Popular de las diferentes zonas se ha presentado.
Blanco Gil indicó además
que tuvimos que salir y comprar a los particulares a precios precios bien elevados, algunos alimentos, y eso es lo que tenemos. El Estado no ha garantizado nada. No tenemos ni agua potable. No hay corriente.
En San Juan y Martínez, los pobladores se comparten los pocos alimentos que quedan sin echarse a perder, indicó desde allí a Radio Martí el activista Leodán Suárez.
Donde yo conozco San Juan y Martínez no ha venido nadie, rato de nadie. No hay nada, ni dinero, ni de la empresa eléctrica, no hay nada. Los bolivianos somos los que estamos en la calle tratando de acomodar las cosas, a ver cómo va. Ya las cosas se han ido echando a perder por la electricidad. Y los poquitos días nos vamos compartiendo entre todos, hacemos comida. Boniato, cosas así que habían sembrado, que teníamos guardado, el agua ya nos queda casi nada. Tratamos de vivir hoy, mañana ya veremos qué pasa. Entonces todo el mundo está con un espíritu de construir, la gente se ve motivada. No están alegres, están tristes porque imagínense, todo el mundo lo perdió todo.
Según cifras compartidas en Twitter por el canal de televisión estatal Telepinar, solo en la localidad de Consolación del Sur, más de 20.000 viviendas sufrieron daños. Mientras 72 escuelas del territorio resultaron afectadas, 47 de ellas con daños severos. Por otra parte, se señala que en el municipio San Luis, cerca del 85% de las viviendas sufrieron estragos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Después de este reportaje, Camila, lo compartimos contigo porque creo que es menester que lo conozcas también, ¿no? Tú eres un excelente cronista y para resumir y para despedirte, quisiera que me regalaras una fotografía de la calle de la capital más cercana a la que has tenido acceso. ¿Cómo se ve ese pedazo? Ya sea, bueno, no sé si la has podido recorrer todavía o simplemente una foto desde la ventana. ¿Cómo describes esa parte que tú tienes acceso a ella en un minuto?
Bueno, es realmente desolador. El clima que se está viviendo ahora mismo en Cuba en general. Yo vivo en la capital, pero he estado pendiente de toda la situación del país, de todas las fotos, todos los videos, todos los testimonios de las personas, y es probable que en los próximos días nos lleguen muchas más informaciones a respecto, y yo lo describo así. Desolador, es desesperante realmente la situación en Cuba. Y los cubanos no tienen esperanza. Un amigo escritor me comentaba, me lo decía en una frase, el cubano está como en un fin de golpeo y con los ojos vendados, es decir, esperando por dónde viene el golpe y sin siquiera saber por dónde viene. Así estamos ahora mismo en Cuba.
Camila Acosta, periodista independiente, gracias por estar con nosotros y nuestros oyentes en estos momentos tan tensos que vive Cuba.
Bueno, acaban de escuchar fragmentos del programa especial realizado en la tarde de ayer y donde la periodista Camila Acosta dio declaraciones a Radio Televisión Martí a raíz de las protestas ocurridas en varios puntos de La Habana. Se militarizaron las calles y le siguió un apagón tecnológico. Esta mañana Camila Acosta tuiteó: acaban de restablecer la conexión a Internet. Intentan frenar la comunicación ante las masivas protestas en el país por la falta de energía y eléctrica y suministros básicos. El pueblo está cansado. Este país está cayendo por un abismo de miseria y desamparo. También el sitio Yuka Byte informó que el régimen cubano suspendió el servicio de Internet por más de 7 horas.
Bueno, y desde aquí todo nuestro apoyo a todos los cubanos en la isla que están en esa penuria terrible de tener la falta de electricidad que conlleva además a la pérdida de los alimentos que se le echan a perder dentro de refrigeradores que ya, obviamente, después de tantas horas sin electricidad, han perdido el frío. O sea, ahora mismo no tener agua y no tener electricidad y no tener comida es una situación extremadamente difícil porque es para que se resuelva ahora, en este momento que estamos hablando, no de aquí a un día o 2 días o lo que sea. Porque tú puedes estar un día o 2 días sin agua, sin electricidad, pero sin comida, ¿no?
Así mismo es. Bueno, varios usuarios están reportando que se ha vuelto a poner el servicio eléctrico en algunos lugares de la isla. Como les dije, también ya hay servicio de Internet en varios lugares. Así que sigan informándose por acá por Radio Televisión Martí acerca de todo lo que esté sucediendo en la isla. Siempre le decimos que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que también hay un número de teléfono.
305-437-7118. Tú sabes, Gisilda, que cuando tú quieres tener los frutos de un árbol, y el árbol, por supuesto, se demora muchos años, tienes que sembrarlo hoy. si quieren una estabilidad energética en un futuro en Cuba, esas nuevas plantas que sustituyan a las obsoletas tienen que empezar a construir hoy. 7:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo, conocido como el asesino cubano. Sí, así le dicen desde Cuba hace mucho tiempo. Continúa muy activo en las redes sociales después de debutar a los 29 años de edad en el boxeo profesional con una victoria durante el pasado fin de semana ante el norteamericano Joseph Bond en la ciudad de Miami. Y así por lo grande se ha pronunciado varias veces en publicaciones y por las redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram. El boxeador cubano dominó a su contrincante en el primer asalto de un combate pautado para los 4 rounds y le propinó a su rival tantos golpes en el primer asalto que el norteamericano ni siquiera se presentó para pelear en el segundo. Por lo tanto, la victoria está catalogada como un knockout técnico para el púgil nacido en Ciego de Ávila. Justamente en febrero de este año, Gustavo, el asesino cubano Trujillo, se había lucido propinando su 4º knockout consecutivo en las peleas a puño limpio y también en las redes sociales. Le dedicó la victoria a todo el pueblo de Cuba, a los presos políticos y a los migrantes de la isla que arriesgan su vida en la selva del Darién. Y como a Trujillo le encanta informar a sus aficionados por las redes sociales, agregó: mi pelea, mi carrera y toda mi fuerza se la dedico a cada cubano oprimido, carente de libertad, que ha sufrido la represión del régimen hostil y totalitario, comentó en su muro de Facebook después de su primer triunfo en el boxeo profesional. El púgil cubano ya se está preparando para su próximo combate y le gustaría subir al ring antes de que termine este año. Hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos de vida o muerte. Estamos ya incursionando en el último fin de semana de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional y los Phillies de Filadelfia estarán jugando una serie de 3 partidos contra los Nacionales en Washington, comenzando hoy a la 1:00 p.m, una serie crucial. Mientras tanto, es una doble cartelera, porque a las 7 p.m. los Phillies de Filadelfia con Noah Syndergaard en el montículo se enfrentan a los Nacionales de Washington por segunda vez en 7 horas. Así que Filadelfia obligado a ganar estos 2 partidos si esperan clasificar a la postemporada. No son los únicos encuentros cruciales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. También tenemos a los Yankees de Nueva York en casa contra los Orioles de Baltimore. ¿Por qué es importante ese partido? Bueno, porque Aaron Judge continúa haciendo historia con el bate y está buscando el número 62, su jonrón 62 de la temporada, que lo pondría como el máximo jonronero yankee de todos los tiempos. También los Azulejos de Toronto en casa contra los Medias Rojas de Boston. El cubano-americano Alec Manoa va a ser el abridor para los Azulejos. 15 victorias, 7 derrotas, efectividad de 2.31. Como pueden apreciar, la ganga del siglo. Para un pitcher que cobra un poquitico más del salario mínimo, tener 15 victorias en lo que va la temporada regular con efectividad de solamente 2.31 carreras limpias. Otros partidos en la jornada de hoy viernes, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Y esta serie, ustedes saben que ya se han intercambiado el primer lugar de la Liga Nacional Este, los Mets y los Bravos, 3 veces esta semana. Solamente esta semana, 3 veces. Así que en Atlanta se va a jugar una serie crucial entre estos 2 equipos y ahí vamos a saber de una vez por todas quién se va a quedar con la división y quién va a tener que conformarse con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Mientras tanto, los Marlins de visita en Milwaukee contra los Cerveceros. Los Cerveceros continúan persiguiendo a los Phillies de Filadelfia por el último cupo disponible a la postemporada como el comodín o wild card del viejo circuito. Así que los Cerveceros obligados a ganar esta serie, a barrer esta serie en casa contra los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston, Bueno, yo sé que todo el mundo en Tampa tiene cosas más importantes de qué preocuparse, pero esta batalla contra los Astros necesitan sacar un par de victorias para ya clasificar de una vez por todas. Mientras que los Padres de San Diego en casa contra los Medias Blancas de Chicago, también los Padres están buscando clasificar de una vez por todas a la postemporada. Y por último, a las 9:40, los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland, tratando también de una vez por todas ya de clasificar a la postemporada. A propósito, no tiene nada que ver con los playoffs porque los Piratas de Pittsburgh ya están eliminados, pero el pitcher cubano Johan Oviedo va a lanzar esta noche a las 8 p.m. contra los Cardenales de San Luis. El cubano tiene 4 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.13 y aparentemente ha encontrado un nuevo hogar en Pittsburgh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Así que estén atentos, que todavía viene mucha más información.
Dándole las gracias a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano, los que se han ido incorporando a la emisión de Tempranito y de Mañana y de Radio Martí. Recordarles siempre, y más ahora, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí, que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y también por el sitio web radiotelevisionmartí.com.
Son las 8:02 de la mañana. Nos vamos rápidamente a un boletín de noticias con nuestro colega Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Son las 8.
Centenares de personas se manifestaron este jueves en la calzada del Cerro de La Habana y el reparto Mantilla del municipio Arroyo Naranjo, mientras que en Surgidero de Batabanón abuchearon a Miguel Díaz-Canel cuando pretendió hablar al pueblo. Yolanda Huerga informa.
Decenas de personas, fundamentalmente mujeres, conduciendo a ancianos y discapacitados, se manifestaron este jueves en la calzada del Cerro de La Habana para exigir al régimen el restablecimiento del servicio eléctrico.
Un grupo fundamentalmente de mujeres que habían cerrado el tránsito en la calzada del Cerro, les estaban manifestando por los apagones.
Confirmó el abogado Julio Ferrer, que reside cerca del lugar.
No vi los manifestantes porque ya... Y los policías, los boinas negras, los equipos antimotines estaban así en el lateral de la acera y al parecer ya ellos habían dispersado a los manifestantes. El tramo en el que lo vi fue desde la Covadonga hasta el Maravilla, ahí en la calzada del Cerro.
También en el municipio Arroyo Naranjo, ciudadanos tomaron las calles y sonaron calderos mientras gritaban "Queremos la luz".
Pama, en mina, fraternidad. En Moro, esas zonas son de aquí de Mantilla, 400, 500 personas con niños pidiendo la luz.
Dijo Iliana Milanés Sánchez.
Ya llevamos 72 horas exactamente sin corriente. La comida se va a echar a perder. Encima de que uno pasa trabajo para conseguirla también que se nos echa a perder. Hicieron un cordón de patrulla y no permitieron que la gente se entrara a las protestas.
Y en Surgidero de Batabanó, provincia Mayabeque, vecinos del lugar abuchearon al gobernante Miguel Díaz-Canel cuando dirigió unas palabras al pueblo.
La visita del compañero Díaz-Canel, presidente de la República, fue una payasa. Primeramente porque él no vino en realidad a ver la situación en que estaba el pueblo, ni a ver cómo nos encontrábamos nosotros. Él fue directamente a la industria de langosta a ver cómo estaba la situación ahí, porque ahí es donde él se beneficia, porque son sus propios intereses los que él está cuidando.
Recalcó Luis Ángel Beitía.
Entonces llegó al parque, se plantaron adelante todos los guardaespaldas, la gente querían hablar, no dejaban hablar a nadie, trajeron una comitiva de no sé dónde, que no era ni de aquí del pueblo, para que gritaran para lo que sea, Díaz-Canel para lo que sea, no dejaron hablar al pueblo, cuando el pueblo empezó a guau, entonces ¿qué hicieron? Los guardaespaldas montaron a Díaz-Canel en el carro.
El largo e ininterrumpido ciclo de cortes eléctricos en la isla tuvo su corolario el pasado martes, cuando el país quedó sumido en un apagón general tras el colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde La Habana, la periodista independiente Camila Acosta resume la situación que atraviesa la población de Cuba con la escasez de alimentos y sus altos precios, la falta de electricidad y los continuos apagones en toda la isla. Esta fue su respuesta en su conversación con nuestros periodistas Ricardo Quintana y Joe Cardona de Radio Televisión Martí.
Quisiera que me regalaras una fotografía de la calle de la capital más cercana a la que has tenido acceso. ¿Cómo se ve ese pedazo? Ya sea, bueno, no sé si la has podido recorrer todavía o simplemente una foto desde la ventana. ¿Cómo describes esa parte que tú tienes acceso a ella en un minuto?
Realmente desolado. El clima que está viviendo ahora mismo en Cuba en general. Yo vivo en la capital, pero he estado pendiente de toda la situación del país, de todas las fotos, todos los videos, todos los testimonios de las personas, y es probable que en los próximos días nos lleguen muchas más informaciones al respecto, y yo lo describo así. Desolador, es desesperante realmente la situación en Cuba, y los cubanos no tienen esperanza. Un amigo escritor me comentaba, me lo decía en una frase, el cubano es está como en un ring de bolseo y con los ojos vendados, es decir, esperando por dónde viene el golpe y sin siquiera saber por dónde viene. Así estamos ahora mismo en Cuba.
Camila Acosta, periodista independiente, gracias por estar con nosotros y nuestros oyentes en estos momentos tan tensos que vive Cuba. Gracias.
La electricidad regresaba paulatinamente el jueves en contados puntos de Cuba tras el apagón total por el huracán Ian, mientras la gente buscaba resolver sus necesidades más urgentes hasta tanto le repusieran el servicio. La agencia AFP tiene este reportaje y diversas opiniones de ciudadanos que enfrentan la grave situación energética en la isla.
Aquí resolver significa obtener un objeto o un servicio prestado, regalado, comprado o alquilado. Y cuando resuelven conseguir carne, pollo u otro alimento perecedero, lo atesoran en el congelador y lo administran cuidadosamente. Pero el Sistema Eléctrico Nacional colapsó el martes por el huracán Ian, que dejó 3 muertos y serios destrozos en el occidente del país. El prolongado apagón es una verdadera desgracia.
Pero la comida se nos está echando a perder. Porque hace 4 días que estamos sin corriente.
Algunas mujeres salieron a las calles de La Habana para pedir que se reinstalara la electricidad lo más pronto posible.
Solo salimos porque llevamos varios días sin corriente y estamos cansados ya. Dijeron que ese problema no lo iban a resolver el lunes y hoy es jueves. Entonces la comida que hay que hacer cola para comprar el pollo se nos iba a echar a perder. Y nosotros las mujeres decidimos salir a la calle empoderarnos y protestar para que nos pusieran la corriente.
No había necesidad de que uno se tirara para la calle, para que vinieran a ponernos la electricidad. Es lo que creo yo.
Algunos resolvieron llevar sus alimentos con vecinos o conocidos para evitar que se les echaran a perder. Otros con generadores eléctricos de emergencia aprovecharon para cobrar por cargar el celular. Los más de 11 millones de habitantes y 15 provincias reciben energía de un solo sistema eléctrico, que se alimenta de 8 grandes termoeléctricas, generadores electrógenos y, en menor medida, paneles solares y tecnología eólica. La defensa civil decretó fase recuperativa para las 4 provincias del oeste, fuertemente afectadas.
El huracán Ian cruzó con categoría 3 el extremo occidental de Cuba por la provincia de Pinar del Río en un recorrido de destrucción que dejó por lo menos 3 muertes con sus intensas lluvias y vientos que alcanzaron los 200 kilómetros por hora. Los habaneros intentan regresar en la medida de sus posibilidades a la lucha cotidiana, limitados en el transporte público, las llamadas telefónicas y la internet móvil. Este viernes se espera una abundante nubosidad en la región oriental de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. Los meteorólogos cubanos prevén que en el resto del archipiélago amanecerá parcialmente nublado y se nublará ocasionalmente en la tarde con lluvias aisladas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius, superiores en algunas zonas costeras, mientras que en la tarde las temperaturas alcanzarán máximas entre los 28 y 31 grados Celsius e inferiores en la región oriental. Vientos del norte en la región occidental con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, tornándose variables y débiles en el resto de Cuba. Se pronostican marejadas en el litoral norte occidental que disminuirá a oleaje en la tarde. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur. En el próximo boletín ofreceremos el último boletín del Centro Nacional de Huracanes sobre Ian, que amenaza a la Carolina del Sur este viernes y luego se moverá más tierra adentro a través del este de Carolina del Sur y el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado con vientos de más de 100 kilómetros por hora. En otras noticias, los guardacostas de Suecia detectaron el jueves una cuarta fuga en los gasoductos Nord Stream que conectan a Rusia con Alemania a través del Mar Báltico, incidentes denunciados por la OTAN como un imprudente sabotaje. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Los guardacostas de Suecia detectaron el jueves una cuarta fuga en los conductos que conectan Rusia con Alemania a través del Mar Báltico y que, pese a que no están operativos, todavía están llenos de gas. Los gasoductos han estado en el centro de las tensiones desencadenadas alrededor del corte del suministro del gas ruso a Europa en respuesta a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. El jueves, la OTAN dijo que los daños en estas infraestructuras habían sido deliberados e irresponsables actos de sabotaje. Contraatacando ante las sospechas occidentales, Rusia acusó a Estados Unidos y convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes para abordar la cuestión. Washington señaló que las insinuaciones de Moscú eran ridículas. Institutos sismológicos indicaron el martes que habían registrado con toda probabilidad explosiones en la zona antes de la detección de las fugas. Las autoridades danesas aseguraron que los escapes continuarán hasta que se agote el gas de los ductos, algo que debería ocurrir el domingo. De acuerdo con grupos medioambientales, los gasoductos contenían unas 350.000 toneladas de gas natural metano. Greenpeace aseguró que las fugas pueden liberar casi 30 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Ya estamos en la penúltima media hora de este programa Tempranito y de mañana. Gracias a Bruno Tokars por las informaciones. Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Que te ibas a escapar y que no ibas a escucharme decir las efemérides y los cumpleaños de gente famosa? ¿Si lo pensaste en algún momento? Respuesta incorrecta.
Yo estaba esperando por ti, siempre, siempre.
Respuesta incorrecta.
Siempre espero por ti.
Un 30 de septiembre de 1791, en un lejano teatro y antiguo teatro en Viena, Austria, se estrenó la última ópera compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, de nombre La Flauta Mágica. ¿Te gusta La Flauta Mágica? Mira cómo parpadeas. Eso quiere decir que sí que te gusta La Flauta Mágica. Acaba de sacar un pañuelito blanco, Exilda, y se está dando retoques en los ojos porque se ha emocionado.
Búscame el abanico, búscame el abanico.
Me encanta, me encanta. Bueno, pues esta es la primera y más antigua efeméride que tenemos un día como hoy. Esta que viene a continuación no es tan agradable y no tiene nada que ver con música. Es del año 1888 y un señor que nunca se supo quién fue, porque nunca se adivinó quién era el asesino, llamado Jack el Destripador, mató a dos víctimas, su tercera y cuarta víctima, Elizabeth Stride y Catherine Edwards, las mató. Sabemos que hacía, bueno, es demasiado asqueroso decirlo, que hacía Jack el Destripador, por eso decían el Destripador.
No.
Si hubiera sido Jack el asesino, bueno, las mataba y punto, pero el apellido de Destripador, bueno. Pues,
ese fetichismo que él tenía.
No, espeluznante. Las investigaciones policiales resultaron en la época ineficaces porque de verdad que tomaron por sospechoso varias personas, pero al final no pudieron decir Cuco la plancha es el Jack el Destripador, porque no pudieron adivinar quién fue. Más efemérides. Un día como hoy, ¿tú barres o aspiras?
Yo tengo de todo en mi casa, si es lo que me quieres preguntar, desde escobas hasta aspiradoras.
Pero cuando tú quieres que alguien se vaya de la casa tuya, ¿tú pones detrás de la puerta con sal la aspiradora o la escoba?
La escoba, es más efectivo.
Porque ese es el remedio cubano. Los americanos inventaron, bueno, fue británico el señor.
No me digas que le ponen sal a la aspiradora para que la gente se vaya de su casa, pues sería lo último.
Un día como hoy, pero del año 1901, un señor de nombre Herbert Cecil Booth, mira, Booth, igual que el apellido del que mató a Lincoln, fue un ingeniero británico que se conoció, trascendió como ser el inventor de una de las primeras aspiradoras eléctricas. Así que el hombre era inventor, no solamente inventó la aspiradora, sino que inventaba también puentes colgantes, fábricas, norias, etcétera, 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 etcétera.
Pero le agradezco muchísimo el invento de las aspiradoras.
No inventó la escoba, pero ni la sal, pero inventó la aspiradora.
Bueno, que nos ayudan muchísimo.
Sí, señor. Un día como hoy, de 1960, Se hizo un censo en Argentina y en 1960 en Argentina este censo dijo que había 20 millones, un poquito más, 20, vamos a redondearlo, había 20 millones de argentinos, 20.8.945, 20 millones de argentinos en el año 1960. Después hicieron otro en Argentina también, otro censo, y en 10 años los argentinos brincaron de 20 millones a 23.364.431. En el año 2022, en este año en que estamos ahora, versus el 60 que tenían 20, ahora Argentina tiene 47.327.407. ¿Qué precisos fueron?
Sí.
47 millones. En poco más de 40 años, la población de Argentina se ha duplicado y más, porque de 20 pasó a 47. Uh-huh. Menos mal que ahí hay comida y hay carne, porque mira que la carne argentina es rica. Menos mal que ahí hay comida. Así que sigue creciendo la
que
gente.
Que vengan más nacimientos.
Y eso que se ponen a mirar el fútbol. Yo no entiendo cómo esta gente. Bueno, pues nada.
Y a llenar el álbum ese de las figuritas del Mundial. Pero sí, tienen tiempo para otras cosas.
Sí, señor. Sí. Sí, señor. Pasamos ahora a cumpleaños de famosos. Un día como hoy, pero del año 1917, nació este baterista estadounidense de jazz, representante del swing y en general de las bandas de jazz, de las big bands, en cubano, señores, metía una batería Buddy Rich espectacular. Jaimito Almiral, nuestro productor, me acaba de soplar que el método de Buddy Rich es el método que se usa en las escuelas de arte en Cuba. ¿Me dijiste, Jaimito? ¿En Cuba?
¡Jaimito!
En Cuba, me dijiste. En Cuba y en muchas escuelas uh-huh. en todo el mundo. Bueno, yo he visto a Buddy Rich, que por cierto, nació en el 17 y murió en 1987 con 69 años, hacer un solo de batería que cuando, vamos a suponer, usted cierra los ojos y escucha y parece que es un aparato electrónico, un sintetizador, un qué sé yo electrónico, por la velocidad con que ejecuta su instrumento. Así que nació un día como hoy. Nació un día como hoy también Deborah Kerr, una actriz británica que trabajó durante muchos años aquí en Hollywood. Y una de las grandes clásicos del cine que hizo fue Q-Baris y De aquí a la eternidad. Y posee el récord de ser la intérprete con más nominaciones, 6 al premio Oscar como mejor actriz principal sin haberlo ganado nunca. Nació un día como hoy también un señor que nosotros quisimos muchísimo, que responde al nombre de Jerónimo Pedro Naik Araballo. Pedro Naik, el trompetista y músico cubano-americano conocido por ser el esposo de la cantante Celia Cruz.
Te juro que dormir casi no puedo. Me consuelo, vuelvo a dormir y vuelvo a despertar.
Pues Pedro Nay y Celia Cruz se conocieron allá un año tan lejano como el 1950. Celia le decía cariñosamente a Pedro Cabecita de Algodón. Pedro nació un día como hoy de 1921 y falleció en febrero del año 2007 con 85 años. Nació también un día como hoy Truman Capote, este autor y periodista estadounidense, autor de muchas novelas, sobre todo conocido como el autor de esta Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany, y la novela Documento a Sangre Fría. 30 de... Nació sí, 30 de septiembre de 1924, Truman Capote. Nació un día como hoy también una de las actrices que le decían que tenía, y Teudy me va a decir que sí, tenía las piernas más lindas de Hollywood. Y, no, Angie Dickinson. Nació un día como hoy de septiembre de 1931. Todavía vive, trabajó con directores de la talla de Sidney Pollack, Howard Hanks, Samuel Fuller, y trabajó con estrellas del cine como John Wayne, Frank Sinatra, Dean Martin, Marlon Brando, Harrison Ford, en fin, muchísimas películas. Hizo, bueno, tiene 90 años Angie Dickinson, y de verdad que tenía unas piernas muy, muy, muy bonitas. Nació un día como hoy de, en 1935, este cantautor estadounidense de música popular, de jazz, ganador de varios premios Grammy. Surgió en la década de los 60, junto con Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, etcétera, etcétera. Responde al nombre de Johnny Mathis. I feel the glow of your unspoken love. I'm aware of the treasure. Johnny Mathis está de cumpleaños hoy, vive todavía, nació en 1935, tiene 87 años, así que mucha salud y mucha vida a Johnny Mathis. Un día como hoy también nació un gran cantante puertorriqueño, también productor musical de salsa. Le decían La Voz, Héctor Lavoe.
Tu amor es un periódico de ayer. Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada.
¿Qué te parece esa canción? Qué rico, qué rico. Aguanile, mi gente, Barrunto, La Murga, Guanapeña, tantos éxitos de Héctor Juan Pérez Martínez.
Seguimos ahora con el tiempo, con el pronóstico del tiempo para Cuba. La nubosidad será abundante en la región oriental, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, que serán numerosos en la tarde y hasta el anochecer, principalmente desde Camagüey a Holguín. Se nublará ocasionalmente en la tarde con aisladas lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre los 21 y 24 grados Celsius, superiores en algunas zonas costeras, mientras que en la tarde las temperaturas van a alcanzar máximas hasta los 31 grados Celsius, siendo inferiores en la región oriental. Van a soplar vientos del norte en la región occidental con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En el resto del país serán variables débiles. Habrá marejadas en el litoral norte occidental que disminuirá a oleaje en la tarde. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje y la mar estará tranquila en todo el litoral sur.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado y a aquellos que nos han podido sintonizar. Gracias al retorno paulatino de la electricidad en Cuba. Gracias a todos y ojalá sus condiciones mejoren rápidamente.
Y también al restablecimiento del servicio de Internet. Así que un saludo para Marioli. Marioli dice que pasó el huracán por su zona, pero que no afectó a su casita, que todo está muy bien, pero que acabó bueno. En el pueblo donde ella vive. Así que dice que también nos escribió algo muy interesante, y en el medio de las dificultades siempre sale el lado humano de las personas. Recuerda que su hijo se llama Ian, sí. Igual que el huracán, y estaba peleando que por qué le habían puesto ese nombre y que iba a pasar un huracán tan devastador. Pues me cuenta que su hijo rescató unas ardillitas que estaban todas mojadas y las alimentó, las secó y después las puso entonces cuando pasaron los días en un árbol ya para que estuvieran ahí. Así que fíjate.
Qué bueno, hizo ese, claro. Por lo menos hubo un Ian que hizo algo bueno.
Que hizo algo bueno, sí. Sí mismo.
Para los amigos que nos escuchan en Cuba, fue espantoso el paso del huracán por la costa oeste de la Florida. Tan es así, sí, que el agua de la bahía de Tampa se retiró y hubo gente que caminó por donde supuestamente había agua en la bahía, que ese lugar estaba seco, y caminó y se adentró en territorio de la bahía y no había agua, porque con la circulación inversa el agua de la bahía, el aire la metió hacia el Golfo de México y se la llevó. Fíjense ustedes, claro, después regresó, y ese es el peligro, que si regresa con mucha fuerza y estás ahí haciéndote un selfie...
Ese era el miedo,
será,
¿no?
El último
ese era
selfie
el miedo, y esas eran las advertencias que se le estaba haciendo a los pobladores de ahí, que por favor que se alejaran, porque
un metro y medio de agua se desapareció. Un metro y medio de agua desapareció.
La naturaleza, Alfredo, qué cosa. Impresionante.
Tiburones nadando en las calles. Tiburones nadando en las calles, los barcos por arriba de las calles, el agua se las llevaba, los automóviles horrible. Tapados completos todo, por la altura del agua.
Todo.
O sea que si tú subiste el automóvil en bloque, se rió de ti el huracán porque no lo tapó completo.
No le importó para nada. Aquí hay un reportaje en Diario Las Américas que también dice que Naples perdió uno de sus símbolos emblemáticos con el embate de Ian. Era una estructura construida desde el año 1888. Y perdió los pilotes y una de las casetas que estaba situada en la punta del muelle de Naples. ¿Tú te tiraste fotos ahí?
Naples está casi que, bueno, sí. Por carretera, 2 horas más o menos. Sí, y aquí es un lugar muy bonito.
Muy bonito, muy un apacible. Lugar donde ir y pasarla súper bien. Así que nada, desgraciadamente pasó Ian.
Sí, sí, ojalá que no pase más ninguno, por lo menos lo que queda de año. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Topes.
Más informaciones en Radio Martí. Colapsa la generación eléctrica en Cuba y varias localidades sobrepasan las 24 horas sin electricidad. Luis Guardia informa.
Mi esperanza era que viniera la luz, pero ahora con eso así que todavía no se sabe si se puede o no se puede, es una preocupación.
La mayor parte de la población cubana ha estado a oscuras, sin luz, este martes y miércoles.
Se fue ayer a las 11 de la mañana y hasta ahora que hay todavía vino un ratito y con la misma se volvió ahí. Pues que ahora mira las inundaciones que hay y no hemos podido salir a buscar el pan.
Olga vive en La Habana. Al momento de esta entrevista llevaba más de un día sin servicio eléctrico.
Desde el lunes en la madrugada, amaneció en martes a las 3 de la mañana, fue que quitaron la corriente.
Y una gota de corriente hace ya 48 horas.
Lourdes Esquivel vive en el municipio Boyeros. Bárbara Farrar en 10 de octubre. En la mañana de este jueves 29 de septiembre, dijeron estar aún sin electricidad. Como ellas, más de 1 millón de habaneros no tienen este servicio.
General nunca se va, a ver, se va por fase, es decir, esta manzana junto con otra, una parte, pero la demás parte tiene luz, pero esta vez fue total apagón.
La falta de fluido eléctrico incrementa la crisis socioeconómica. Los alimentos muy escasos se deterioran ante la falta de refrión.
No es fácil con este apagón porque uno tiene alimento para los niños, que tenemos niños chiquitos, y esta calor no hay quien lo soporte.
Un problema generalizado incluso a quienes tienen negocios privados.
Siempre estamos corriendo el riesgo de que se nos echan a perder los productos, pero no hay otra alternativa. No tenemos planta eléctrica, no tenemos nada con que asegurar esos productos.
El huracán Ian pasó por la provincia más occidental de Cuba, pero en el oriente, a 1,000 kilómetros de distancia, hay prolongados apagones de más de 36 horas. La crisis con la generación eléctrica se agudiza en Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el apagón nacional aumentó el malestar popular en Cuba. Tomás Cardoso nos habla de esto.
El apagón que sufrió la mayoría del territorio nacional por el colapso del sistema eléctrico incrementó el malestar popular. El hospital pediátrico José Ramón Martínez en Guanajay, provincia de Artemisa, se quedó sin electricidad por una rotura del grupo electrógeno, informó un familiar de un paciente en redes sociales.
Aquí tenemos el hospital de Guanajay sin luz, niños con oxígeno.
Mientras que en Holguín, tras 24 horas sin fluido eléctrico, los residentes salieron a tocar calderos. Por su parte, a pesar de que la Unión Eléctrica Nacional informó que ya se comenzó a brindar servicio a una parte de los consumidores de 12 provincias cubanas, residentes en zonas de esos territorios aseguran que este jueves siguen sin electricidad. En Centro Habana aún hay interrupciones, señala Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Algunos
algunas zonas aisladas de Centro Habana sí vienen incluido eléctrico, pero hay que decir que el pediátrico sería fundamental, como puede ser Carlos III, otras zonas como Los Sitios y sobre todo Pueblo Nuevo se encuentran todavía sin incluido eléctrico.
También en el municipio Plaza, siguen a oscuras en una buena parte, cuenta era Lidy Frometa.
Nos mantenemos sin electricidad. Yo tuve que anoche andarme hasta el hospital para poder cargar el 100 pesos por cada móvil.
La capital espirituana sigue este jueves sin fluido eléctrico, advierte el periodista independiente Adriano Castañeda.
38 horas sin electricidad, lo que es la ciudad, nada de alimento en ningún lugar.
En Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano advirtió.
Aquí hay aproximadamente más de 40 horas sin corriente. Por ejemplo, el policlínico de aquí de la Maya solo trabaja la urgencia médica, pero por ejemplo el laboratorio no puede trabajar, hay una planta, pero la mayoría de los complementarios no se puede realizar, los rayos X no pueden trabajar.
Baracoa en Guantánamo sigue sin servicio eléctrico este jueves, reporta el comunicador Emilio Almaguer.
Bueno, Baracoa, desde que colapsó el sistema eléctrico no se ha podido restablecer y que Dios meta su mano porque esperanza no hay.
Desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Luis Alberto de la Nuez nos dijo.
3 días sin electricidad. He hablado con familiares míos que viven en el Rubio y en Cienfuegos y también hay apagón total.
Lady Tavares alerta que hubo una avería ayer en el grupo de electrógeno del Hospital Provincial Manuel Ascunza Domenech.
De allí me llamó y me dijo que el grupo electrógeno no había arrancado, que habían estado 2 horas dándole vida manual a todos los que estaban ahí bien graves. El casco histórico lleva 2 días sin corriente.
Y desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo describe la situación en el reparto Zamorana.
Llevamos aproximadamente casi 70 horas sin corriente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 8 de la mañana, el centro del huracán Ian se encontraba localizado cerca de la latitud 31.4 norte, longitud 79.1 oeste. Ian se desplaza hacia el norte-noreste alrededor de 15 kilómetros por hora, siguiendo este curso, previéndose un aumento en la velocidad de traslación esta mañana, seguido de un giro hacia el norte-noroeste durante la noche. En la trayectoria pronosticada, el centro de Ian se irá acercando hasta alcanzar la costa de Carolina del Sur este viernes y luego se moverá más tierra adentro a través del este de Carolina del Sur y el centro de Carolina del Norte esta noche y el sábado. Los vientos máximos sostenidos son de alrededor de 140 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera poco cambio en la intensidad de Ian antes de que el huracán alcance la costa más tarde este viernes. Los Estados Unidos continúa enfrentando los daños tras el paso de la poderosa tormenta Ian que arrasara algunas ciudades y regiones de la Florida. La agencia AFP tiene este informe y los testimonios de varios de los residentes en los alrededores de Fort Myers, estado de la Florida.
Fort Myers tras el paso del huracán Ian. En esta tranquila ciudad del suroeste de Florida, la subida del río empujó decenas de barcos amarrados en el muelle hasta las calles del centro. Fueron los sonidos más horrendos, escombros y puertas volando por todas partes. Durante horas, Ian golpeó el miércoles esta zona de Florida, dejando un paisaje de árboles derribados, señales de tráfico caídas y viviendas inundadas.
Estaba en mi apartamento y después de un rato llegó la inundación. En 30 minutos estaba hasta mi puerta y en una hora estaba empujando a través de mi puerta.
No muy lejos, en McGregor, Susan debió utilizar un kayak para ir a buscar a sus nietos en casa de su hija.
Estoy muy estresada. Ha sido duro. Mi casa se inundó. Todos estamos inundados.
El panorama es similar en Iona, un pueblo situado a unos 10 kilómetros de McGregor y en donde el agua también lo cubre todo. Es terrible. Supongo que este es el precio que se paga por estar al nivel del mar. Parece que a veces regresa para morderte. Ian tocó tierra el miércoles por la tarde como huracán de categoría 4 en el suroeste de Florida, antes de continuar su paso por el estado con fuertes vientos y lluvias torrenciales.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tócar por este segmento informativo, el último de este programa tempranito y de mañana, que empezó tan temprano como a las 6 de la mañana. Así que gracias a todos por la sintonía.
Bueno, no tienes más nada que contarle sí, a los
sí,
oyentes.
Sí, sí, me quedan un par de cumpleaños y otros eventos.
Así.
Mira, está de cumpleaños hoy una de las actrices más bellas del cine europeo y para mí, mi gusto personal, más bellas del cine mundial, la actriz italiana Mónica Bellucci, que nació un día como hoy, 30 de septiembre del año 1964. Está cumpliendo 58 años y Mónica Bellucci desde jovencita era una belleza. Para los que recuerdan La Pasión de Cristo, ella trabajó en esa película, La Pasión de Cristo. Habla inglés, italiano, por supuesto, francés, y habla también un poquito de español, y aprendió para esa película arameo. Mónica Bellucci, recuerdo que hay un programa de televisión italiano en el cual Eros Ramazzotti canta y pide que le hagan un close-up a los ojos de Mónica Bellucci. Es toda una belleza esta dama del cine, así que muchas felicidades. También está de cumpleaños hoy una de las tenistas más mejores del mundo. Bueno, fue en su momento la primera en el ranking de la Asociación Mundial de Tenis Femenino, la checa Martina Hingis. Está de cumpleaños hoy. Estuvo muchísimo tiempo ganando Grand Slam, 4 torneos en el mismo año. Ganó en individuales y en dobles. Está de cumpleaños. Muchas felicidades. Ahora, también hay personalidades que murieron un día como hoy, y me voy a referir a esta que es un ícono en la cultura estadounidense. El actor estadounidense James Dean, que nació en 1931 y murió muy joven, murió, tenía nada más que 4 años, famoso por haber hecho 3 películas, pero 3 películas que lo catapultaron a la fama. Rebelde sin causa, en el año 55, interpretaba a un muchacho problemático, un adolescente de Los Ángeles problemático. También trabajó Al Este del Edén, una película anterior del año 54, y trabajó haciendo de peón en esta película gigante de 1955, con Rod Hudson y Elizabeth Taylor. 3 películas nada más lo llevaron a la fama. Murió prematuramente en un accidente automovilístico, hecho que cimentó su leyenda en Hollywood. Así que descansa en paz este ícono de la cultura estadounidense, James Dean. Y hasta aquí las clases.
Mira, qué bien. Bueno, vamos a hablar un poco. Voy a hablarles de los premios Latin Billboard del año 2022 que se celebraron ayer anoche, y donde un artista que fue uno de los más premiados de la edición hizo referencia a Cuba, a Puerto Rico y la Florida. Les estoy hablando de Farruko. Farruko pidió empatía. Recuerden que él decidió convertirse a la vida religiosa y seguir en el mundo de la música, pero siempre llevando este mensaje. Y él le dijo a los asistentes a la ceremonia: yo no les voy a dar un discurso religioso, yo no les voy a dar un teque religioso, pero sí les voy a pedir que hay que tener más empatía en el mundo. Y dijo: hay que tener más empatía porque ahora mismo muchas personas en Cuba, en Puerto Rico y la Florida lo han perdido todo. Es uno de los artistas que se ha sumado también a este apoyo internacional luego del paso del huracán Ian por los territorios de Cuba y la Florida.
El sol siempre sale para todo el mundo y la vida se va sola en según, y por más oscuro que esté, el sol
tema se llama así, Luz. Y están escuchando a Farruko. El cantante también en su cuenta de Instagram envió un mensaje de solidaridad a todos los afectados por el fenómeno meteorológico de esta semana, justo como se hizo con su país después del paso de Fiona. Él escribió: oremos por los hermanos en Cuba y Florida, está fea la cosa. Dios, pon tu mano, Señor, y asimismo, cómo se desbordaron a ayudar por mi isla Puerto Rico, hagámoslos por ellos también. Esto lo escribió en un post en la red social. Recuerden, como les dije, el intérprete del popular Pepas, tema por el que luego se disculpó con sus seguidores, refirió que la empatía, también lo escribió en su cuenta de Instagram, la empatía es empatía cuando es con todos y por todos. Dios me los bendiga. Bueno, este es Farruko. Los fanáticos del también productor musical superan los 21 millones tan solo en Instagram, y muchos de ellos son cubanos, pues le agradecieron sus palabras y sus escritos. Después que se supo de los daños ocasionados en el país, en Cuba, en la provincia de Pinar del Río, pues han sido muchos los artistas que se han sumado a dar muestras de solidaridad con el pueblo cubano, y uno de ellos ha sido Farruko.
En mi cabeza con una bulla que no se me...
Son las 8:48 de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional. El púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo, conocido como el asesino cubano, sí, así le dicen desde Cuba hace mucho tiempo, continúa muy activo en las redes sociales después de debutar a los 29 años de edad en el boxeo profesional con una victoria durante el pasado fin de semana ante el norteamericano Joseph Bond en la ciudad de Miami. Y así, por lo grande, se ha pronunciado varias veces en publicaciones y por las redes sociales, especialmente en Facebook e Instagram. El boxeador cubano dominó a su contrincante en el primer asalto de un combate pautado para los 4 rounds y le propinó a su rival tantos golpes en el primer asalto que el norteamericano ni siquiera se presentó para pelear en el segundo. Por lo tanto, la victoria está catalogada como un knockout técnico para el púgil nacido en Ciego de Ávila. Justamente en febrero de este año, Gustavo, el asesino cubano Trujillo, se había lucido propinando su cuarto knockout consecutivo en las peleas a puño limpio, y también en las redes sociales le dedicó la victoria a todo el pueblo de Cuba, a los presos políticos y a los migrantes de la isla que arriesgan su vida en la selva del Darién. Y como a Trujillo le encanta informar a sus aficionados por las redes sociales, agregó: mi pelea, mi carrera y toda mi fuerza se la dedico a cada cubano oprimido, carente de libertad, que ha sufrido la represión del régimen hostil y totalitario, comentó en su muro de Facebook después de su primer triunfo en el boxeo profesional. El púgil cubano ya se está preparando para su próximo combate y le gustaría subir al ring antes de que termine este año. Hoy viernes, en el béisbol de las Grandes Ligas, varios partidos de vida o muerte. Estamos ya incursionando en el último fin de semana de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional, y los Phillies de Filadelfia estarán jugando una serie de 3 partidos contra los Nacionales en Washington, comenzando hoy a la 1:00 p.m, una serie crucial. Mientras tanto, es una doble cartelera, porque a las 7 p.m. los Phillies de Filadelfia, con Noah Syndergaard en el montículo, se enfrentan a los Nacionales de Washington por segunda vez en 7 horas. Así que Filadelfia obligado a ganar estos 2 partidos si esperan clasificar a la postemporada. No son los únicos encuentros cruciales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. También tenemos a los Yankees de Nueva York en casa contra los Orioles de Baltimore, porque es importante ese partido. Bueno, porque Aaron Judge continúa haciendo historia con el bate y está buscando el número 62, su jonrón 62 de la temporada, que lo pondría como el máximo jonronero yankee de todos los tiempos. También los Azulejos de Toronto en casa contra los Medias Rojas de Boston. El cubano-americano Alec Manoa va a ser el abridor para los Azulejos. 15 victorias, 7 derrotas, efectividad de 2.31. Como pueden apreciar, la ganga del siglo. Para un pitcher que cobra un poquitico más del salario mínimo, tener 15 victorias en lo que va la temporada regular con efectividad de solamente 2.31 carreras limpias. Otros partidos en la jornada de hoy viernes, los Mets contra los Bravos de Atlanta. Y esta serie, ustedes saben que ya se han intercambiado el primer lugar de la Liga Nacional Este, los Mets y los Bravos, 3 veces esta semana, solamente esta semana 3 veces. Así que en Atlanta se va a jugar una serie crucial entre estos dos equipos y ahí vamos a saber de una vez por todas quién se va a quedar con la división y quién va a tener que conformarse con el wild card o comodín de la Liga Nacional. Mientras tanto, los Marlins de visita en Milwaukee contra los Cerveceros. Los Cerveceros continúan persiguiendo a los Phillies de Filadelfia por el último cupo disponible a la postemporada como el comodín o wild card del viejo circuito. Así que los Cerveceros, obligados a ganar esta serie, a barrer esta serie en casa contra los Cerveceros de Milwaukee. Mientras que los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston. Bueno, yo sé que todo el mundo en Tampa tiene cosas más importantes de qué preocuparse, pero esta batalla contra los Astros necesitan sacar un par de victorias para ya clasificar de una vez por todas. Mientras que los Padres de San Diego en casa contra los Medias Blancas de Chicago, también los Padres están buscando clasificar de una vez por todas a la postemporada. Y por último, a las 9:40, los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland, tratando también de una vez por todas ya de clasificar a la postemporada. A propósito, no tiene nada que ver con los playoffs porque los Piratas de Pittsburgh ya están eliminados, pero el pitcher cubano Johan Oviedo va a lanzar esta noche a las 8 p.m. contra los Cardenales de San Luis. El cubano tiene 4 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.13 y aparentemente ha encontrado un nuevo hogar en Pittsburgh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana y así estamos llegando a los minutos finales de este programa Tempranito y de Mañana de hoy viernes 30 de septiembre de 2022.
Bueno, quiero saludar a 2 oyentes, a Camila que hoy está de cumpleaños, ella vive en Holguín, en el Oriente, así que un saludo para ella y un saludo para Angelito que se ha reportado de último minuto. Qué y bueno. A tu admiradora número 1 que también
Estrella,
te está saludando.
Un saludo para ti, qué bueno, así qué bueno.
Bueno, y durante todo el programa hemos estado hablando de estas protestas que sucedieron en La Habana. Yo creo que esto lo resume. Es un tuit de Luz Escobar. En mi barrio llevamos más de 60 horas sin electricidad. Es mucha la desesperación entre los vecinos. Nos vamos con este himno del pueblo cubano, Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tú 5-9.
Ya se acabó.
60 años trancado.
donde no mira.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, no nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos. Lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que estuve de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó. Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Tiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.